En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 14 de marzo de 2025. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Se cumplen hoy nada menos que 5 años desde aquel ya día en el que nos confinaron a todos en nuestras casas. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel decreto de estado de alarma por culpa del COVID que, bueno, nos afectó de una manera singular aquí en España, pero afectó a todo el mundo, y nosotros, bueno, lo vivimos de una manera muy especial. Han pasado 5 años, que cualquiera lo diría, ¿verdad? Y se nos ha olvidado ya buena parte de todo lo que pasó en aquel entonces. Se nos ha olvidado, y sobre todo, 5 años después, yo me quedaría con la sensación de que no hemos aprendido nada. ¿Por qué digo esto? Pues porque nos dijeron entonces que los españoles habíamos reaccionado maravillosamente bien. Hicimos todo aquel esfuerzo, ¿se acuerdan? En los balcones, de aplausos a los sanitarios. Aprendimos a convivir sin convivir físicamente. Nos apoyamos unos a otros. Hicimos todos un esfuerzo de generosidad, de amor. Y 5 años después, fíjense cómo estamos. 5 años después, ¿cómo estamos? Sobre todo, ¿cómo está nuestra clase política? Que da la sensación de que efectivamente no aprendieron absolutamente nada de todo aquello. En fin, fue un momento difícil. Y fue un momento del que supongo, eso sí, espero al menos, que se aprendieran cosas importantes para que si alguna vez vuelve a ocurrir, pues podamos anticiparnos a los hechos y no pasaran cosas como las que pasaron entonces. Porque fíjense, más allá de las críticas o de los errores y de los aciertos de unos o de otros, todavía hoy lo que sí que pesa sobre la memoria colectiva son todas esas personas que fallecieron, y sobre todo todas esas personas que fallecieron en las residencias de los ancianos. Sí, les voy a hablar de esos que fallecieron en las residencias de los ancianos en Madrid. Es verdad que tiene razón Isabel Díaz Ayuso cuando dice que en todas las comunidades autónomas se cometieron errores a la hora de actuar sobre las residencias. Y durante una de las cosas que hemos aprendido de entonces ahora, yo no sé si se ha corregido, porque tampoco me he preocupado de saberlo, pero es la necesidad de medicalizar esas residencias para que no vuelva a ocurrir lo que pasó entonces. Pero también es verdad que en la Comunidad de Madrid se activaron unos protocolos. Les recuerdo que eso llevó a la dimisión de todo un consejero de Sanidad, que entonces era de Ciudadanos. Se activaron unos protocolos que, de alguna manera, impidieron que muchos de esos ancianos fueran tratados convenientemente en los hospitales por aquello que se llama el triaje. Es decir, se actúa antes sobre aquellas personas más jóvenes que se supone que pueden o que pueden tienen una mayor resistencia para poder enfrentarse a una enfermedad de este tipo que una persona mayor, que en cualquier caso, esto suena así, es horrible decirlo así, pero que en cualquier caso pues tiene una esperanza de vida mucho menor. Evidentemente esto tiene que tener una consecuencia política. Y hay un juez que lo está investigando. Y ya veremos dónde acaba. Como otras muchas cosas que ya veremos dónde acaban en este país. Desde luego, lo que no debería de acabar, y es donde yo quería llegar, es en que la Comunidad de Madrid tendría que haber tenido, creo, un poco más de empatía con los familiares de esas personas que fallecieron en las residencias de ancianos, en lugar de pensar que todo esto es una operación de acoso y derribo contra la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que es, parece que es que el resto del mundo solo vive pendiente del acoso y derribo de Isabel Díaz Ayuso, y no es así. Y a lo mejor hay que demostrar un poco de empatía, un poco de solidaridad con esas personas que han visto cómo sus padres, sus abuelos, sus maridos, sus exmujeres fallecían en esas residencias porque los protocolos impedían llevarlos, salvo que tuvieran la suerte de tener una sanidad privada, los protocolos impedían llevarlos a los hospitales. El otro gran debate de entonces fue si el gobierno hizo bien o no hizo bien confinándonos todos en aquel estado de alarma. Claro que hizo bien. Claro que hizo bien. Por supuesto que hizo bien. Yo sé que hay mucha gente que dice que no, que fue un ataque a la libertad. Cuando lo que está en juego es la libertad y la seguridad, a veces hay que tomar esas decisiones. Y probablemente si no se nos hubiera confinado, el número de muertos por aquella enfermedad hubiese sido infinitamente superior. No me atrevo a dar una cifra porque no lo sé y no soy un científico. Pero la ciencia es clara, que tanto el confinamiento como luego después las vacunas permitieron controlar la enfermedad. Todavía hay gente que la padece, ¿eh? Hay gente, mucha gente todavía que sufre el COVID persistente. Pero lo cierto es que tanto el confinamiento en aquel momento como las vacunas después nos permitieron meter en vereda, mantener a raya la enfermedad. Y hoy podemos decir que estamos aquí, que seguimos vivos, que lo hemos superado y que demos gracias a quien cada uno quiera dar gracias, porque permanecemos aquí, estamos aquí, no nos hemos ido, lo hemos superado. Deberíamos aprender, insisto, vuelvo al principio, deberíamos de aprender de todo esto. Deberíamos asumir las lecciones que nos dio aquella situación, aquella circunstancia. Deberíamos interiorizar todo aquel gran esfuerzo de convivencia, todo aquel gran esfuerzo de solidaridad que hicimos en aquellos momentos, para volver a traer a nuestras vidas una forma mucho más amable de convivir, no solamente en el espacio que nos rodee a nosotros como personas, sino en ese espacio superior de la política. Lejos de eso, estamos en ese clima de polarización constante, en ese clima de confrontación que, por desgracia, nos está llevando a vivir uno de los peores momentos políticos que recordamos.
Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
¿Qué tal, Lorena? Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer ese repaso a los titulares económicos de la semana.
El IPC de febrero sube una décima hasta el 3% debido sobre todo al encarecimiento de la electricidad. Destaca el grupo de la vivienda con un aumento de casi 2 puntos hasta el 9,8% debido a la subida de los precios de la electricidad. Por otro lado, la tasa anual de inflación subyacente, que no incluye los productos energéticos ni los alimentos, disminuye dos décimas y se posiciona en el 2,2%, lo que la convierte en el dato más bajo desde diciembre de 2021.
La Comisión Europea cree que el plan de rearme que pretenden implantar va a tener un impacto positivo en la creación de empleo y en el crecimiento de la Unión Europea. En este sentido, él se ha asegurado que España va a cumplir con el objetivo de gasto del 2% del PIB en seguridad y defensa. Sánchez ha señalado la necesidad de gastar mejor, definir cuáles son las amenazas reales, qué capacidades se necesitan y cómo financiarlas.
Por su parte, el ECOFIN, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han aprobado ampliar la capacidad de préstamos del Banco Europeo de Inversiones y dejar en manos de la institución las decisiones sobre el nivel máximo de créditos y avales que puede conceder.
La Unión Europea ha respondido a la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses del 25% sobre el acero y el aluminio europeos, que considera son injustificados. Lo hará con gravámenes compensatorios a los productos de Estados Unidos por valor de hasta 26.000 millones de euros.
Como respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer un arancel del 200% a todos los vinos y productos alcohólicos europeos si la Unión Europea no retira el arancel del 50% impuesto al whisky estadounidense, que anunciaron en represalia a la entrada en vigor de los gravámenes estadounidenses del 25% sobre el acero y el aluminio europeos.
En opinión de Donald Trump, esto va a beneficiar enormemente al sector del vino y el champán en Estados Unidos, y ha acusado a la Unión Europea de ser una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo, y de haberse creado con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos.
El Banco de España ha mejorado dos décimas la previsión de crecimiento de la economía española para este año desde el 2,5 al 2,7% y mantiene sus perspectivas para 2026 y 2027 en el 1,9 y el 1,7% respectivamente. El organismo ha señalado que a pesar de la coyuntura internacional incierta y compleja, la economía española sigue sorprendiendo al alza y mostrando un crecimiento robusto. No obstante, estas previsiones no incorporan el posible impacto de la implantación de aranceles por parte de Estados Unidos o la posible flexibilización de las reglas fiscales europeas para elevar el gasto público en defensa.
El portavoz de Junts, Josep Rius, ha señalado que su partido no va a negociar los presupuestos generales hasta que el Estado pague toda la deuda pendiente en Cataluña en materia de infraestructuras. Asegura que no se han cumplido las promesas de los presupuestos anteriores, por lo que no van a negociar unos nuevos hasta que no se cumplan los anteriores.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para adaptar el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre inteligencia artificial. Entre otras cosas, pretende facilitar que los usuarios puedan diferenciar fácilmente los contenidos reales de los que se han generado con inteligencia artificial para evitar el uso perverso de esta tecnología.
El Partido Socialista se ha quedado solo en el Congreso después de que sus socios de Sumar se hayan unido a los votos del PP, Vox, PNV, Esquerra Republicana, Coalición Canaria y Podemos para exigir que se exima de impuestos al salario base. Junts, UPN y EH Bildu se han abstenido y el PSOE ha sido el único que ha votado en contra. No obstante, esta iniciativa que presentó el PP no es legislativa, sino que busca presionar al Gobierno para que actúe en función de lo votado.
La Policía Federal de Bélgica ha registrado la sede del gigante tecnológico chino Huawei en Bruselas y los domicilios de varios de sus lobistas. Y es que sospechan que la empresa podría haber participado en delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva con miembros del Parlamento Europeo. Concretamente se han registrado 21 domicilios en Bruselas, Valonia, Flandes y Portugal, y hay una quincena de eurodiputados actuales y antiguos que estarían involucrados en el caso. Además, han detenido a varios empleados de la compañía china y a otra persona en Francia tras dictarse una orden de arresto europeo en su contra.
Y hoy en el balance de la economía nos detenemos en el emprendimiento juvenil.
Pues esta tarde tenemos aquí a Erika Sánchez, es técnica de autoempleo de la Fundación Nantic Loom. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti. Bueno, vamos a empezar por lo de ayer, porque celebrasteis los premios Avanza Joven 2025. Cuéntanos un poco en qué consisten, vamos a ponernos en contexto.
Sí, bueno, justamente a propósito de un programa llamado Avanza Joven, que ha comenzado el año pasado justamente, hemos tenido el cierre y la oportunidad pues de premiar a proyectos o escuchar allí en vivo y en directo a los finalistas, ¿no? Hay detrás todo un trabajo, evidentemente. Se han presentado más de 60 proyectos y ayer fue una oportunidad importante para conocer a los 7 finalistas y dar los premios en 2 categorías, categoría individual y categoría grupal.
Uh-huh. El objetivo final es poner en valor el talento joven y el impacto social del emprendimiento. ¿Por qué creéis que esto es algo tan importante?
Es importante porque el emprendimiento, como siempre decimos en el programa y en la fundación, es una puerta, no es ni mejor ni peor que trabajar por cuenta ajena, pero es una puerta que es importante que los jóvenes sepan que tienen y que además pueden contar con recursos gratuitos, como el caso de la Fundación Nanti y todo el staff de voluntarios, de profesionales y de técnicos que podemos acompañar ideas de negocio, ideas de emprendimiento. Es importante porque dentro de la formación en sí mismo de todos estos jóvenes, la mayoría que están en formación profesional, pues que puedan no solamente contar con su carrera y su profesión, sino también con esta otra oportunidad y con lo que implica emprender. Además, también acompañar a los profesores en asignaturas en donde el emprendimiento también juega un papel fundamental.
¿Es fácil para los jóvenes emprender? ¿Por qué se decantan por esto y no por trabajar en una empresa?
Bueno, fácil o difícil es un tema quizás de debate y un poco extenso, ¿no? Porque siempre va a depender de una serie de habilidades, de capacidades, de pasión por lo que se quiere hacer, ¿no? Y hay que alinear una serie de situaciones. Realmente, a nivel estadístico y a nivel de datos, sí que es cierto que España está muy por debajo en comparación con otros países en cuanto al interés de emprender en general, pero en particular en los jóvenes, ¿no? Quizás por la misma incertidumbre o porque no tienen una ruta clara para el emprendimiento. Y nosotros lo que queremos desde Nanti es justamente acompañar, incentivar y que ellos puedan tomar la decisión final. Es simplemente darle la oportunidad, no es direccionarlos a una vía u otra. Es darle los recursos que se necesita si llegan a tomar esa decisión de emprender. Para nadie es un secreto que también las cifras a nivel laboral no siempre están a favor. Hay desempleo y es una realidad. Y si contamos o si los jóvenes cuentan con esta posibilidad, pues así tendremos como sociedad la posibilidad de salir de esas cifras que a veces no están a favor.
Las empresas también se están quejando por la falta de talento a la hora de contratar personal. ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Hay un problema de cualificación?
Bueno, en realidad hay, no diría yo un problema, sino entender las habilidades y las cualidades con una óptica o una mirada distinta. Tenemos habilidades profesionales que siempre van a estar allí, evidentemente, pero luego también tenemos que considerar las habilidades o las capacidades o cualidades personales, ¿no? Una serie de soft skills que también son importantes, como es el trabajo en equipo. De hecho, en el programa Avanza Joven, nosotros de manera transversal entendemos el emprendimiento. Primero, es importante aclarar lo siguiente. Muchas veces se entiende que el emprendimiento es solamente abrir una persiana y un negocio como tal, y no necesariamente es así. El espíritu emprendedor, cualquier persona que trabaje para un tercero, también puede tener espíritu emprendedor, por el solo hecho de ser humano inclusive, ¿vale? Cuando vemos las cosas de manera distinta, cuando buscamos de solucionar un problema, allí está presente el espíritu emprendedor. Y dicho esto, de manera transversal en el programa y para contestar lo que tú me estás preguntando, nosotros trabajamos, por ejemplo, la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Entonces, claro, las empresas lo que echan de menos es eso justamente, y por eso es que el programa Avanza Joven es completo, porque lo que busca es dar solución al autoempleo, por así decirlo, ¿no? Y al tener la posibilidad de, si yo no hago mi vida profesional para un tercero, puedo hacer mi vida profesional para mí mismo, con una marca personal o con una pequeña empresa o, ¿por qué no?, con una startup o una gran empresa. Pero siempre entendiendo que esas habilidades de las que tú hablas y de que las empresas echan en falta es importante para todo profesional. ¿Y qué pasa? Que a veces nos olvidamos todos, ¿no? Y los jóvenes pues no son ajenos a ellos. También se olvida tomar en cuenta estas habilidades tan importantes.
Mencionabas el programa Avanza Joven. No sé si nos puedes contar un poco más en profundidad de qué trata y, bueno, cómo puede una persona entrar en él.
Sí, por supuesto, porque de hecho ayer estuvimos celebrando los premios Avanza, pero es a propósito de este programa. Uh-huh. El programa está diseñado para jóvenes de 18 a 30 años, incluso también hemos tenido la oportunidad de tener jóvenes de 16 y 17. Hemos estado trabajando con itinerarios online y en directo. en directo con ayuda o con el apoyo, el acompañamiento de los profesores en diferentes entidades educativas. Así que ese es un canal, esa es una vía por la cual nosotros trabajamos con estos jóvenes, y también a nivel del itinerario online que está disponible, dispuesto, gratuito a través de nuestra plataforma, y a través de todo este itinerario y de contenidos que están relacionados con el emprendimiento, es que nosotros podemos apoyar a todos estos jóvenes de 18 a 30 años que tengan esa inquietud por emprender. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Ubicarnos a través de las redes sociales, a través de nuestra plataforma de Nantin Loom, y allí pues empezamos a trabajar con ellos y direccionarlos en el área donde más necesiten.
Bueno, en la ceremonia habéis puesto también el foco en la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco qué se ha nombrado sobre este tema.
Sí, tuvimos una invitada en donde se tocó, ¿no?, la importancia, y ya que tú hablabas de habilidades, estamos en la era no solamente del conocimiento, sino también en la era de buscar formas de ser más, de optimizar más procesos, y evidentemente la inteligencia artificial no puede quedarse a un lado. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia de una emprendedora, y ese emprendimiento pues estaba relacionado con una aplicación de inteligencia artificial como tal, por ejemplo. Ahora, lo más interesante es que dentro de los finalistas e incluso de los ganadores también se consideró la inteligencia artificial, fue pues de alguna manera protagonista, sobre todo en la categoría individual.
Y bueno, ¿quiénes han sido los ganadores? ¿Qué iniciativas han presentado?
Mira, tuvimos exactamente 7 finalistas y han quedado en la categoría individual, Lista Rural, uh-huh, y Lab Culturica también, y en la categoría individual.
¿Y en qué consisten sus iniciativas?
Mira, para hacerte, porque es extenso obviamente, todo tendríamos que tener una entrevista mucho más larga para poder compartir, pero para resumir, por ejemplo, en el caso de Lista Rural, la necesidad que pueden tener jóvenes, y de hecho salió o surgió de la necesidad de uno de los emprendedores que quería buscar opciones de pueblos en España, y cuando trató de satisfacer esa necesidad, no lo hizo, no pudo obtener herramientas sencillas para ello, y pues ha creado una plataforma para que si otro joven o otra persona necesita buscar un pueblo donde hospedarse, donde estar o donde poder hacer vida, pues tenerlo de una manera mucho más sencilla, por ejemplo.
Bueno, esto ha sido la primera edición. ¿Tenéis en mente hacer una segunda?
Sí, por supuesto que sí. Mira, de hecho, ya dentro de 15 días comienza la segunda parte, por así decirlo, o continuamos, mejor dicho, el programa Avanza Joven. Evidentemente, más allá de los premios, que sí, que fue una actividad muy linda, además con mucho trabajo, con mucho acompañamiento, poniendo en alto también el trabajo de nuestros voluntarios, de personas expertas que acompañaron los diferentes programas, pues por supuesto que sí, el itinerario continúa a partir de abril, continúa con los profesores, con los colegios, por supuesto también en el itinerario online, y más allá de los premios, como lo hemos dicho ayer y lo reiteramos, ya el verdadero premio es la experiencia, es lo que los chicos pueden aprender, es la comunidad entre ellos y que en definitiva puedan ver el emprendimiento como una puerta que está allí para cuando ellos lo necesiten.
Y bueno, para los oyentes que les haya gustado esta idea y que quieran presentarse a los premios del año que viene, ¿cómo tienen que hacerlo? Y también cuéntales un poco cuál es el premio, ese atractivo para participar.
Bueno, información de lo que vamos a hacer exactamente en cuanto a premios el próximo año no lo tenemos ahora mismo, es sorpresa, y además es bueno que sea sorpresa.
Sí, claro.
Lo que sí tenemos ya es la posibilidad de que puedan entrar al programa, recibir el acompañamiento. Al recibir el acompañamiento, estas personas, ya sean de manera individual o de manera grupal, pueden generar su idea, estructurar la idea, ver la viabilidad de la idea, y evidentemente luego pues va a haber una postulación a los premios. En este caso, el que hemos cerrado, los premios han estado relacionados con la adquisición de aparatos tecnológicos que van a poder utilizar en sus propias ideas de negocio, y en el caso de la segunda premiación, pues en el caso de la categoría grupal, tarjetas regalos que aspiramos pues también sean utilizadas para los emprendimientos o para las ideas de emprendimiento. Ya de por sí, todos los finalistas tienen como premio el contar de manera gratuita con la asesoría de todo el staff de la fundación. Y para los finalistas también hubo un premio adicional, que es la participación de un fin de semana con todos los gastos pagos en Ávila.
Uh-huh. Bueno, y ya, Erika, para terminar, cuéntanos un poco cómo surge la Fundación Nanticlum.
La Fundación Nanticlum tiene, de hecho, 20 años funcionando, acompañando a emprendedores y bueno, no solamente a emprendedores, sino también desde el área de salud financiera con una serie de programas que lo que busca en definitiva es acompañar a todo este colectivo para que puedan lograr pues objetivos personales y profesionales. De hecho, la historia de su nombre está muy relacionado con las raíces, ¿no? Y con la tierra, por así decirlo. Tenemos ya una trayectoria muy importante aquí en España y yo lo que hago es la invitación a que, porque una cosa es lo que yo pueda compartir en estos uh-huh. pocos minutos en radio y otra muy distinta que puedan entrar directamente a la fundación y ver pues no solamente la historia sino los diferentes programas que tenemos a bien compartir con todos.
Pues Erika Sánchez, técnica de autoempleo de la Fundación Nanticlum, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía.
Dime. No. Perdona, que importante. O sea, para nosotros transformar la vida de las personas y de las personas más vulnerables es importante. Nuestras líneas de acción están relacionadas con la microfinanza, el emprendimiento, la salud financiera, porque no podemos dejar a un lado que el emprendimiento tiene mucho que ver con también la salud financiera de nuestros emprendedores. Y de hecho la trayectoria de Nanti ya suma más de 13.000 personas que hemos apoyado y más de 6.000 negocios aproximadamente, ¿no? Te estoy hablando de cifras aproximadas que hemos realmente tocado. Y ya para finalizar, hemos llegado con el programa Avanza Joven, que es uno de los programas más jóvenes, por así decirlo, uh-huh. a más de 200 jóvenes. Es decir que más que números, realmente son historias, son personas que hemos impactado y que queremos seguir impactando desde la fundación.
Pues con esto nos quedamos. Erika Sánchez, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
A ustedes, muchas gracias también por darnos el apoyo.
Los viernes, en El Balance, nos ponemos en manos de la voz dulce y la palabra transformadora de Naya Laiz para construir el mundo desde la cultura, el arte, el cine, la música y todo lo que entre semanas se quedó dentro de nuestro cajón desastre.
Naya Laiz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy contenta,
siempre. Un viernes más, aquí en nuestro cajón desastre.
Otra liada más y me hace muy feliz, ya lo sabes.
Venga, ¿y con qué la liamos hoy?
Hoy la liamos con qué, no, con quién, que es con Edgar Borges, que le tenemos ya aquí. Bienvenido, Edgar.
Hola, Edgar, muy buenas
Gracias,
noches.
Gracias, un placer por la invitación, muy amables.
Escritor, yo voy a obviar todo lo demás, ahora nos lo cuentas si quieres, porque sé que haces muchas otras uh-huh. cosas y que aportas siempre a la cultura desde diferentes ámbitos, lugares y miradas. Pero para mí eres un escritor, un escritorazo.
Gracias.
Para mí y para gran parte de la crítica y del público. ¿Hoy nos traes? ¿Qué nos traes?
Sí, bueno, Naye, traigo la novela Los Expulsados, que es mi nueva novela. Acaba de salir a la librería en este momento, publicada por Berenice, Almuzara, el Grupo Almuzara.
Que es una editorial preciosa, sí. íntima, maravillosa,
sí.
¿verdad?
Sí, publica muy bien.
Verdaderas joyas. Yo he tenido el gusto de tener tu libro en las manos y en los ojos, me lo he leído hace poco y es una maravilla. Prefiero que nos cuentes tú de qué va y hasta dónde quieres llegar.
Claro, sí, es una novela que trata de la expulsión de la infancia, ¿no? Yo me he planteado a través de tres amigos que ellos están fugados o expulsados, eso no se sabe bien, de un pueblo. Son tres niños que salen uh-huh. de un pueblo y me planteo a través de la trama de la historia si nosotros de la infancia no somos expulsados, hasta qué punto la infancia, el paso de la infancia a lo que llamamos la madurez es algo traumático que de una u otra manera nos expulsan, bien sea violentamente en el caso de los niños que son maltratados o incluso en las infancias que consideramos más normales, nadie nos advierte a nosotros qué viene después, sino hay una especie de salto al vacío y un poco eso plantea la novela, que es la transición de la infancia a la madurez.
Wow, bueno, plantea, bajo mi punto de vista, muchas otras cosas más, ¿no? Desde un punto de vista muy sensorial. Me gustaría que nos destriparas un poco tu proceso de creación, porque para mí leerte tiene algo más de sensorial que de trama.
Seguro.
Un ABC de una trama, principio, nudo, desenlace, un entorno, donde están una creación de personajes y una introducción de personajes, lo tiene, pero en tu caso, sobre todo en esta última novela, para mí se va descubriendo poco a poco, a medida que avanzas con ellos.
Sí, eso que tú dices es muy interesante porque me interesa la literatura, que es como un río, como la vida misma. La vida no es un... O sea, tiene un comienzo, pero no tiene un desarrollo tipo trama clásico y un final clásico desde el punto de vista de que uno pensara que es circular, ¿no? Sino que hay la sorpresa, hay muchas interpretaciones. Me interesa eso de la novela, que el lector pueda tomar su propia interpretación. Yo, el propio título, que es Los Expulsados, me han escrito personas, me escribió una escritora, una poeta rumana, donde ella asoció la novela a lo que los niños rumanos, como ella misma, vivieron expulsados de una dictadura. Entonces, es decir... El propio término Los Expulsados tiene que ver con muchas interpretaciones, pero la propia historia, como yo la cuento, porque ellos están extraviados en un territorio que se llama el territorio de la descolocación, entonces hay distintas estaciones que pasan estos niños en la novela, y yo permito que el lector pueda interpretar su propia historia, ¿no? No hay una trama, como tú muy bien dices, no hay una trama ajustada a la lectura clásica, sino que hay muchas alegorías, hay muchas posibilidades de interpretación.
Es infinito. A mí me pasó algo leyéndolo y es que no lo podía dejar, primero porque engancha y lo disfruté mucho y lo recomiendo mucho, de verdad. Pero sobre todo porque sentí, claro que en un momento tuve que cortar la lectura y dedicarme a otra cosa y avanzar con el día y después irme a la cama y después despertar de nuevo. Pero sentí que cortaba un hilo si paraba de leer y que luego de alguna manera tenía que volver a darme el espacio para recuperarlo y volver a seguir transitando con estos pequeños que bueno, corretean como pueden, ¿no? Por las argucias. Hay algo muy interesante que planteas. Ellos deciden cada cierto tiempo si avanzar desde la esperanza. Hacen votaciones, ¿no? Uh-huh. Corrígeme si me equivoco,
totalmente,
que no lo tengo adelante.
La esperanza y la rabia.
La esperanza y la rabia. Uh-huh. Están votando, cada etapa gana una, gana otra, según quien lo proponga y qué quieran conseguir. Aterrízame un poquito esta propuesta.
Sí,
¿qué nos quieres plantear ahí, además?
Exacto. Estos amigos se plantean quién va a liderar, cada uno de ellos lidera una etapa, puede ser con la rabia o la esperanza, y discuten cuál de esas etapas viene, ¿no? Pero a su vez ellos están dominados por unos personajes, cuatro personajes, que son los que conducen este territorio. Hay un camarero, un DJ, un guardián de los espacios y un profesor.
Es que es entonces, maravilloso.
Un guardián de los espacios.
Es que es un mundo. Un camarero y un guardián de los espacios. Pues, ¿cómo no?
Claro. Si hay un camarero, tiene que haber un guardián de los espacios.
Pero vamos a ver, ¿en tu barrio no?
Sí, claro.
Federico, de verdad, ¿eh? No sé en qué mundo vives.
Yo, en mi barrio ahí sí está el camarero y el guardián de los espacios, especialmente.
Entonces, estas personas son las que controlan el trayecto de estos niños.
Sí.
Estos niños no se van a mover por sí mismos, por lo que ellos quieran, sino que de pronto los cambian de estación. O sea, ellos creen que han superado la discoteca, hay una estación llamada discoteca, ellos creen que la han superado y no, los mandan a la escuela, que es otra estación. Entonces, cada rato están yendo y viniendo por distintas estaciones a capricho de estos personajes.
¿Las estaciones tienen algo que ver para ti con etapas de la vida? Porque la escuela creo que es la primera.
La primera es la escuela.
La segunda...
Es la discoteca, que es la adolescencia.
Va por etapas de la vida también.
Está la cafetería, que es otra estación. Está el vértigo, es otra estación. La silla es otra estación. Son estaciones que sí tienen que ver con emblemas de la vida en cuanto a espejismo. La novela plantea un poco de que nos ponen paradigmas de lo que nosotros debemos vivir. Y estos paradigmas... o lo atraviesas con tu propia fortaleza o te quedas paralizado en ese paradigma. Son espejismos que estos personajes le van a colocar a estos niños para que ellos crean que están viviendo en esa etapa. Pero esa etapa es eso, un espejismo, porque están en un territorio despoblado. En realidad esto no existe, es algo que le están planteando a ellos para que ellos crean que esto existe. La cafetería es imaginada, está planteada. Igual la discoteca, el vértigo, todas las estaciones son espejismos.
¿Crees que todo es un espejismo? ¿Lo sigue siendo? Podemos estar en la estación silla, por lo que sea, por edad, etcétera, pero vivir como si estuviéramos en la escuela. O deberíamos, quizás.
Sí, hay algo de eso. Yo lo que creo que nos inventan los distintos poderes, la realidad, la educación que nos dan, nos inventan una forma de vida. O sea, tenemos evidentemente una realidad construida y nosotros no hemos dispuesto de esa realidad, sino que estamos transitando, la vida se nos va, sí. Llegamos a viejos, nos morimos y nos hemos dado cuenta que poco aportamos a lo que nosotros pensamos en lo particular que es la vida, porque nos las han impuesto otros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la novela busca plantear eso, hasta qué punto la realidad humana que conocemos, la sociedad que conocemos, ha sido inventada por pocos poderes y nosotros tenemos pocas decisiones de intervenir en esa realidad, y hasta qué punto la vida es mucho más que esto que vivimos. O sea, la vida no es tan limitada como nace, creces, maduras y te mueres, sino que dentro de todo eso hay mucho más que podemos hacer y que lamentablemente no lo hacemos por esa misma forma que nos cuartan la libertad de perspectiva, ¿no? Uh-huh.
Bueno, aquí has tocado la piedra angular de nuestra idea, Federico, sí. Y del uh-huh. programa, ¿no? Que es también abrir esos grises intermedios en los que deberíamos movernos, que no todo tiene un ABC, claro. Ni unas reglas de ser, para mí no lo tiene nada, claro. Y aunque a veces, bueno, hay un estatus y un sistema, entre comillas, al que responder, y hay unas facturas que pagar, y sí. Hay como unas cositas sí, que ir haciendo.
Son inevitables, sí.
Si no te agarra el guardián de los espacios.
Te aguarda el guardián. Pero cómo buscar esos espacios de libertad intermedios.
Claro.
Para mí tu libro es una invitación a todo esto también, y creo que es, bueno, es una manera de ir conformando tu propia vida.
Sí, yo creo que en las pequeñas decisiones, ¿no? yo creo que en los pequeños actos que tú haces en la vida puedes construir un espacio tuyo, ¿no? Uh-huh. Porque normalmente nos dan a coger las opciones, te pones a coger opción A, opción B, pero ¿y por qué no te dan la libertad para que tú escojas la opción que tú quieres? O sea, que tú diseñes la opción C, D o la que te da la gana. O sea, el pensamiento binario, ¿no? A, B, es, hombre, claro. Mujer, izquierda o derecha. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que aceptar que nos pongan las opciones y no podemos diseñar la nuestra, ¿no? Uh-huh.
Pero antes deberíamos aprender o no olvidar, porque creo que nacemos aprendidos, sí. En la infancia, deberíamos no olvidar que de verdad podemos elegir, porque claro. Creo que es lo que se nos olvida.
Sí.
Es el paso previo.
Seguro. Seguro, se nos olvida y no lo hacen olvidar.
¿Sí?
O sea, caemos en esa inercia.
Y que podemos elegir más allá de lo que nos dicen que elijamos.
Exacto.
Es el y si. Yo siempre me estoy planteando y si mil cosas, ¿no? Claro. Y de repente tomo decisiones que pueden parecer raras, claro. O desacertadas incluso.
Claro.
Y que muchas lo son, bueno, pues me vuelvo a levantar y me replanteo las cosas y
Y que esto no es el caos, porque qué bueno es que compartamos nuestras propias opciones, o sea, mi opción con la tuya, y allí hay un vínculo de comunicación diaria, ¿no?, con la opción de cada quien.
Sí, desde el respeto, además.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Qué bonito esto. Estamos llegando, creo, al momento de mi pregunta final, a puerta a puerta.
¿Vas a preguntar? No, espera, porque yo quiero avanzar un poco más.
Que te veo, veo ahí.
Yo quiero avanzar un poco más en la... Yo no me he leído el libro, tú sí, ¿vale? Entonces yo quiero avanzar un poco más en la historia de los expulsados, porque hay, digamos... Hay sobre todo en esas etapas de los cuando eres un niño, ¿cuánto influye en el libro las situaciones, digamos, llamémosle de violencia, es decir, el bullying, las agresiones, etcétera? Es algo que a mí me por muchas cuestiones me inquieta.
Claro, una pregunta muy importante, influye mucho, los tres niños son maltratados. Tres niños, una niña fue violada incluso por su padrastro, el otro niño recibió bullying justamente, mucho maltrato. Los tres niños son maltratados, y a través del maltrato que ellos perciben, o sea, sienten en carne propia en ese pueblo, deciden desaparecer. Tanto es así que cuando ellos desaparecen, el narrador dice, se está hablando de muchas hipótesis de que estos niños fueron secuestrados por una secta, se está hablando que se fueron por voluntad propia, esto y lo otro, pero nadie habla que fueron maltratados. O sea, ¿hasta qué punto el maltrato pasa desapercibido, pero fue la razón esencial para que ellos se fueran de ese pueblo? El maltrato es el vínculo completo de lo que ocurre en la novela al comienzo. Determinante.
Es determinante. Desde luego que sí.
Es que al final cómo nos marca nuestras vidas en el cuando somos pequeños en el colegio,
claro.
Cómo nos marca a futuro.
Sí. Bueno, en el colegio y en casa.
Sí,
en casa, porque fíjate que hay muchas formas de maltratar, uh-huh. que también lo plantea la novela. Hay maltratos directos en lo físico, pero también psicológico y a veces hasta involuntario. Cuando a un niño se le dice, tienes que madurar.
Uh-huh.
O sea, tienes que madurar, me parece que es una sentencia terrible decirle eso a un niño que está cercano a la adolescencia. O sea, ¿qué es madurar? O sea, si el niño todavía tiene sus fantasías, yo creo que hay momentos que hay que dejarle que todavía viva la fantasía, ¿no?
Uh-huh.
Sí, yo espero que nadie madure nunca en mi fuero interno. Espero que nadie madure nunca. Envejeceremos, pero no maduraremos.
Es terrible madurar.
Nuevo lema.
La llave, siempre somos niños.
Exacto.
¿No? Yo creo que siempre somos un poco niños, ¿o no?
Sí.
Decía Ana María Matute que la niñez es la etapa más larga de la vida.
Qué bonito. Bueno, ella tenía un alma muy, muy, muy especial. Es tabú, decías antes, yo creo que es tabú, ¿eh? El llamar malos tratos a los malos tratos.
Totalmente.
Lo ha sido hasta hace muy poco. Se empieza a querer que no lo sea.
Claro.
A hablar de ello, también en torno a la violencia de género, etcétera.
Uh-huh.
Empezamos a abrir esa ventana. Pero yo creo que ha sido un gran tabú. Que ese es el gran mal de nuestra sociedad, los tabúes.
Claro. Y que con el tema de los niños es muy grave, porque estamos mutilando y estamos destrozando al futuro.
Uh-huh. ¿Sí?
O sea, y a veces devolvemos las heridas. O sea, parece ser que es una especie de bucle en la cual el resentimiento que tú recibes lo entregas al que viene y no respeta lo que es la posible libertad de fantasía de ese niño, ¿no? Yo creo que en ese tema es muy delicado. O sea, la sociedad nos falta mucho.
Uh-huh. La pregunta, Naya.
La pregunta final.
La pregunta.
¿Qué es para ti un cajón desastre?
Mira, me lo venía preguntando por el camino para que tú veas así, porque cajón desastre, yo creo que es donde tiene todos los secretos y las herramientas con las cuales trabaja, ¿no? Toda esa experiencia y todo lo que ha acumulado mucho tiempo un sastre para poder trabajarlo tiene que tener en ese cajón. Yo creo que te vas a encontrar con mil y un trucos que de pronto desde afuera no se saben, ¿no?
Uh-huh.
¿Hay algo de eso?
Hay algo de eso.
Esto
es particular, no hay que acertar nunca con ninguna respuesta.
No hay una respuesta fija. Esto es según como cada uno lo interprete
efectivamente
y quiera entenderlo.
Sí, un cajón mágico.
¿Sabes? Es un cajón mágico, por ejemplo. Mira, eso me gusta, lo del cajón mágico.
Es mágico.
¿Sí?
¿Qué tiene tu cajón desastre como escritor? Tu cajón de escritor.
Como escritor, una mirada infantil, lo que tú decías ahora, yo creo que somos niños. Creo que somos niños y niños que hemos cumplido muchos años, ¿no? Pero ese cajón tiene esa mirada infantil ahí guardada para que no se pudra, ¿no?
Para que no se pudra.
Pues mira, con esto nos quedamos.
Uh-huh.
Con esta mirada a la infancia, esta vuelta a nuestros orígenes, otra vez Naya Laíz y Edgar Borges, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación,
claro,
muy amables.
Sí, un abrazo.
Un gustazo tenerte.
¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización, Paula Santolaya. Los viernes en El Balance.
Paula Santolaya, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
¿Tú sigues teletrabajando o...?
Pues no, por desgracia no.
Yo tampoco.
Bueno, creo que nunca
un poco sí. Yo un poco sí.
Tú sí, ¿no?
Pero la radio no, la radio siempre en directo, incluso en pandemia, también la radio en directo.
A tope.
Yo, de verdad que yo sí teletrabajo un poco porque hay cosas, las cosas que hago, que sí las hago desde casa.
Sí.
Pero esta parte fundamental de la radio la tengo que, me toca venir aquí. Pero bueno.
Pero es más divertido también, ¿no?
Sí, no, por supuesto. O sea, yo no sería capaz de estar haciendo esto desde casa todos los días, pues me muero del aburrimiento.
Claro.
Pero también es verdad que el teletrabajo nos aportó cosas muy positivas cuando se puso tan de moda en la pandemia. Y yo no sé si ahora estamos un poco en retroceso.
Pues mira, te voy a poner aquí en antecedentes. Es verdad que hoy, 14 de marzo, se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID.
Sí.
¿No? Y Es verdad que en la época de la pandemia, pues el teletrabajo creció muchísimo porque no había otra manera. Claro. Estábamos todos encerrados en casa. Pero esto ha ido cambiando con el tiempo y es verdad que en España, aunque hemos vuelto al modo presencial, todavía sigue habiendo teletrabajo. Según datos de Eurostat, España cuenta con el 14% de los españoles ocupados teletrabajan. Y yo pensé que la cifra era más alta, fíjate, porque, claro, yo escucho en mi entorno, mis amigas, gente que teletrabaja, solo teletrabaja, que ni siquiera van a la oficina, y me sorprende este dato, ¿no? Pero es verdad que comparado con otros países de Europa, es un porcentaje muy bajo. De hecho, Países Bajos, Suecia, Finlandia, son los que están superando el ranking de teletrabajo. Por detrás le siguen también Alemania y Francia. Y nosotros digamos que estamos un poquito parecidos con Italia, más o menos a la misma par. Pero, ¿cuáles son los motivos de esto? Pues digamos que hay una inversión en digitalización. Países que con mayor acceso a Internet y tecnología, pues tienen más disponibilidad para teletrabajar. Por otro lado, la legislación es un motivo importante, porque, por ejemplo, Francia o Alemania sí que tienen una regulación que impulsa el teletrabajo. Y por otro lado, la cultura laboral. España se caracteriza por el presencialismo junto con Italia, pero los países nórdicos apuestan más por el teletrabajo porque ellos impulsan más la conciliación laboral. Eso es un detalle importante. Pero aquí viene un dato curioso, y es que Estados Unidos, que siendo la primera potencia mundial y teniendo allí todas las grandes tecnológicas, te da a pensar que teletrabajan más que cualquier otro sitio. Pues no, están volviendo al teletrabajo. De hecho, al presencialismo, a la oficina, digamos, ¿no? Empresas como Amazon, Meta, Google, están obligando a los trabajadores a volver a la oficina. Algo que no está gustando mucho allí.
No, ya me imagino, claro.
Claro, se han acostumbrado al teletrabajo, pues ya les da pereza volver a la oficina, yo lo entiendo. Pero además Trump ha firmado una orden en la que obliga a todos los miembros federales a volver a la oficina. A todos los del Parlamento, todos tienen que volver. Eso es algo curioso, ¿no? Pero aquí viene otra curiosidad, que es China. China, durante la pandemia, bueno, ya sabes que allí duró mucho más, porque hubo varias oleadas de COVID, pues allí en las propias oficinas y fábricas pusieron camas para que la gente, incluso alquilaban habitaciones de hotel, para que los empleados estuvieran cerca del lugar de trabajo y así no pudieran pues contagiar o expandir el COVID.
Sí.
Curioso. Ya lo que faltaba, ¿no? Imagínate en España.
Qué horror.
Que nos pongan ya camas en el trabajo.
La cama aquí en el trabajo. Qué horror. No, ya, eso me pues parece excesivo. Ya me da algo así.
Sí, pero bueno, ya están volviendo al modelo híbrido y de hecho creo que van a modificar la regulación, yo creo que a 4 días semanales de trabajo o algo así. Bueno. Pero aquí viene otro caso que he leído hace poco, que yo no sé si esto es fake news, Federico, no lo sé. Pero en Perú, 5 años después de la pandemia, están impulsando aún más el teletrabajo en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta el punto que estamos viendo ministros que dan discursos en escaños vacíos, legisladores conectados desde la playa y hasta una jueza que se conectó a un juicio desde un taxi.
Madre mía.
Que yo no sé si esto es verdad. Yo he visto fotos, he de decir, pero ya no sé si esto es fake news o no, pero yo ahí me he quedado alucinada con esto. Pero bueno.
Bueno, ¿qué ventajas tiene, entonces?
Bueno, pues a ver, hay ventajas y desventajas, como en todo, ¿no? Para los empleados, pues bueno, evidentemente hay una conciliación entre la vida personal y laboral, que eso es algo que ahora demandan mucho. Hay un ahorro en transporte y comidas, que yo creo que, no sé si he leído que de medias al día se gastan igual 200 euros, o sea que eso es dinerito que se ahorran. Y la mayor flexibilidad horaria que ofrece el teletrabajo. Pero es cierto que ahora muchos trabajadores están dispuestos a renunciar, fíjate, al 25% de su salario por poder teletrabajar.
Bueno.
Eso es curioso, porque claro, al final les ha mejorado.
Bueno,
la
eso
vida.
Que te ahorras en gasolina, claro, en transporte comida, público, todo comida, todas estas cosas.
Eso es. Luego, ventajas para las empresas, pues reducción de costes en oficinas, aunque esto en Estados Unidos ahora mismo no sé si está funcionando, pero es verdad que empresas que antes igual tenían 5 plantas, pues ahora tienen una exclusivamente para reuniones de los ejecutivos o lo que sea. Por otro lado, el acceso a talento global, porque lo que te he dicho antes, el hecho de que haya teletrabajadores que quieran trabajar desde casa hace que no se vayan de las empresas, porque ya lo que te digo, muchos trabajadores se marchan de sus trabajos porque quieren teletrabajar y exigen teletrabajo, o sea, eso es una condición. Y por otro lado, tienes gente, trabajadores más contentos. Uh-huh. El hecho de teletrabajar, pues la gente es más feliz, no sé por qué, pues está más contento. Se
organiza, tienes más tiempo para hacer cosas, te da tiempo de ir al gimnasio, de hacer la compra, de hacer
cosas. Pero yo una cosa que descubrí con el teletrabajo, ¿sí?, lo poco que pude teletrabajar, es que yo trabajaba más horas que yendo a la oficina. Primero, porque no hay pasos para el café, claro, por ejemplo. Porque no había horarios. O sea, uh-huh, a mí me llamaban a todas horas y podía, uh-huh, ser a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, no había horario. O sea, desconexión digital había poca. Pues bueno, tiene sus ventajas, yo lo entiendo.
Tiene ventajas e inconvenientes, claro, evidentemente, que sí. Claro que sí.
Uh-huh. Y bueno, pues para las empresas, pues lo que estábamos diciendo, la reducción de los costes de las oficinas, pero también ellos tienen los directivos tienen una dificultad para controlar a sus empleados. Uh-huh. ¿No?
Claro, no sabes lo que está haciendo.
Claro. Y hay mucho menos trabajo en equipo, menos, uh-huh, colaboración, se pierde productividad, innovación, bueno.
Pues ¿se pierde productividad?
Eso, fíjate, yo ahí tengo mis dudas. En Estados Unidos sí que están diciendo que la vuelta al presencialismo, digamos, ¿sí?, es porque hay menos productividad, uh-huh, y se está reduciendo la innovación. Uh-huh. Pero bueno, yo qué sé, habrá casos para todo.
Lo que sí que ha favorecido es la aparición de un montón de aplicaciones para conectarte.
Eso, por supuesto, porque, uh-huh, eso ha evolucionado y ahora con la inteligencia artificial y nuevas tecnologías se ha sofisticado mucho más, pues todas estas herramientas, claro, que teníamos, uh-huh, para conectarnos con las videollamadas, uh-huh, pues eso ha evolucionado muchísimo. Uh-huh. Entonces, es verdad que muchas empresas están apostando por no tener oficinas directamente y hacerlo todo con teletrabajo. Uh-huh. O sea que, bueno, pero claro, ahí tienes que tener dinero, también te lo digo, para, uh-huh, tener todas estas herramientas al día, ¿no?
Pero eso puede favorecer una vuelta, o sea, que a lo mejor ahora estamos otra vez volviendo al trabajo presencial, pero que a lo mejor con la aparición de cada vez más, claro, más tecnología que nos permite no tener que ir, podemos volver otra vez a un mayor teletrabajo.
Sí, ahora mismo la tendencia, uh-huh, es a la presencialidad, uh-huh, pero es cierto que con estas nuevas herramientas nadie te dice que en un futuro pues vuelva a cambiar otra vez el paradigma, ¿no? Y se vuelva al teletrabajo, el porcentaje suba mucho más, uh-huh, porque lo que te digo, con estas herramientas y sobre todo con la inteligencia artificial, que es que lo está revolucionando todo, pues es muy probable que las empresas opten por el teletrabajo directamente. Uh-huh. O sea que sí, puede volver.
Yo me imagino que, claro, que a los trabajadores no les habrá hecho en general ninguna gracia esto de tener que volver otra vez a la oficina, ¿no?
Pues no, esto ha generado bastantes tensiones, uh-huh, en los trabajadores, porque claro, ya se habían acostumbrado a esa calidad de vida, lo que dices tú, levantarte, uh-huh, ir al gimnasio, recoger al niño, claro, al cole, y bueno, ha generado tensiones y hasta huelga en muchas empresas porque los trabajadores demandan ese teletrabajo o tener la opción de teletrabajar, lo que te, uh-huh, digo, están dispuestos a renunciar a parte de su sueldo con tal de poder teletrabajar. Uh-huh. Entonces, bueno, pero vamos a la parte divertida.
Venga, las anécdotas. Yo siempre me acuerdo de una.
A ver, si la tengo aquí en mi lista.
La de un periodista conocido. La tenías, ¿no?
Sí, en la lista. Sí, la tengo ahí, a la tacho.
Vale.
Pero es que
Alfonso, un saludo desde aquí.
El que no sepa de qué hablamos, que lo busque.
Que lo busque, eso. Pero esa es muy buena, reconócemelo, esa es maravillosa.
Sí, yo lo reconozco. Sí.
Fantástica, pero bueno, hay más. ¿Hay la mejor? Gente que estará viendo esta vez, está viendo, ¿de qué estará hablando? ¿Está locos? Pero no lo vamos a contar.
No, mejor no.
Que seguro que hay niños. Exacto.
Vale. Pero mira, como esas, es que ha habido muy divertidas. Seguro que te sonará también el del profesor británico que le entrevistaban en la BBC, sí, y aparecieron por detrás sus hijos. De hecho, ajá, es que es buenísimo,
ah,
el vídeo.
Ah, es buenísima esa, sí.
Sale,
sí, sí,
la niña, sí, y luego el bebé en el andador, uh-huh, y la madre corriendo sacándolos a rastras de la habitación. Pero claro, se ve todo. Les entra la risa, ¿eh?
Claro, 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 claro. Pero bueno, esa es graciosa, sí.
Esa es muy,
esa era muy buena.
Sí. Uh-huh. Luego hay otra del ministro de Deportes de Rumanía, que, uh-huh, también fue sorprendido en una videoconferencia sin pantalones.
Ah, es verdad. Sí. Me acuerdo de esa, es
se
verdad.
Se le cayó el móvil, no sé qué hace, y sí, se le ve, pues eso, todo, que está sin pantalones.
Que no lleva pantalones, sí, sí,
totalmente.
Sí, sí,
sí. Luego, bueno, un caso parecido fue también de un abogado, que también estaba en pleno juicio, uh-huh, y no sé qué pasa con el teléfono, que también pues le enfoca sin pantalones. Oye, yo he trabajado. ¿Quién no ha hecho eso, no? De ponerte los pantalones de pijama y por arriba a la americana, ¿no? Para disimular. Pues lo hemos hecho todos.
Todos. Vamos,
si no te van a ver, no te van a ver más que de cintura para arriba, pues es lo normal.
Todos, todos. Yo por lo menos lo he hecho. O sea, lo de estar haciendo el zoom.
Yo también.
Y estar en pantalón de chándal y lo y por arriba con chaqueta y corbata, eso sí, lo hemos hecho, sí, efectivamente. Eso, sí.
Es tipicazo. Topicazo. Luego, hay una que también fue muy viral,
sí.
Y es de un abogado que activó, bueno, era, acuérdate que en Zoom había un descontrol por los filtros, la gente los usaba ahí, bueno, en fin, y había un abogado en una videoconferencia que nos había quitado el filtro de gato. Era toda su cara un gato.
Un gato.
Todo era él, un gato. Entonces, claro, les entraba la risa a los demás, a él también, y él diciéndole a su secretaria que le ayudara a quitarlo. Además se oye decirle, por favor, ayúdame, estoy aquí con mi secretaria que no me lo puede quitar. O sea, y claro, pues mofa de todos los compañeros, ¿no?
Uh-huh.
Luego, bueno, estas... Hay muchos de estos, pero de gente que dejaba el micrófono abierto mientras criticaba al jefe. Eso ha salido así. Claro, incluso alumnos, estos pobres profesores que tuvieron que hacer todas las clases online, se les oye a alumnos, ay, ¿por qué nos mandan esta tarea otra vez? Pero qué pesadilla, pero que no entiende que ya lo hemos hecho, qué pesado, ¿no? Pues así. Y eso, pues es gracioso. Y de hecho, hay otra también que, bueno, a uno de los empleados en una videollamada se le escapa un estruendoso pedazo. Que también, que tiene el micrófono cerrado, pues no, claro, pues cosas que pasan, ¿no? Yo qué sé. Este me ha hecho mucha gracia. Bueno, la mujer que se lleva un ordenador portátil al baño, eso también he visto yo un
vídeo
por ahí.
Bueno, es que de verdad también es bueno, vale.
Sí, pero hay uno, este sin duda, aquí agudizamos el ingenio, ¿eh? Hay un vídeo de un joven que instaló un croma en la playa para que pareciera, él ponía de fondo, como que estaba en su casa, en su habitación, en la oficina, pero estaba en la playa. Y montó un croma, como quien lleva una tienda, tú sabes, esta gente que se lleva todo la nevera, la merienda, no sé qué, y luego se llevan como una tiendita para el sol. Pues él igual, y puso un croma verde detrás y de fondo, pues la oficina de su casa.
La oficina de su casa.
Entonces estaba ahí con vistas al mar, pero
en
una reunión.
Pero las reuniones, su oficina, eso está maravilloso.
Esa me parece genial.
Eso está muy bien, hombre.
Esa es genial. Y luego, ya por último, durante la pandemia sí que tuvieron mucha importancia las mascotas, ¿no? Porque hay un vídeo viral también de un hombre que estaba conectado a una videollamada de trabajo y entonces aparece el perro y se le coloca coloca la cabeza en el hombro, entonces todos se ríen y tal. Y a raíz de esto... no sé dónde lo he leído, no sé en qué país era, pero una empresa lanzó un mensaje a sus trabajadores para que cuando no estuvieran utilizando el ordenador, bloquearan el teclado porque los gatos se ponían encima teclado y mandaban emails a lo loco. A mí esa me encanta, me parece trayable, la verdad.
Bueno, ojalá volvamos, porque yo creo que
a la pandemia no, ¿eh?
No, al teletrabajo, que yo creo que en el fondo a todos nos... Yo qué sé, pues sobre todo para conciliar la vida laboral y familiar, pues yo creo que nos ha venido bien, ¿no?
Sí,
hombre, no te digo todos los días, pero esto de 3 días vas a la oficina, 2 días, modelo híbrido, yo creo que debería
creo que también debería haber, debería haber una mezclita ahí.
Hola Santolaya, en 15 días más nos va la web.
Eso
aquí.
Es.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Para personas inquietas, Capital Radio. La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
María Zabay, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, María Zabay es periodista, compañera, de amiga.
Sí.
Y escritora.
Sí.
¿Cuántos libros llevas?
Pues esta es la séptima novela y tengo seis libros
novelas.
También de ensayo de comunicación, otro sobre el futuro que está por venir.
Ahí 13 es un número muy malo, hay que escribir otro.
No, pero yo por eso los digo separados. ¿Te has dado cuenta que he dicho séptima novela y luego tengo seis más por ahí que son de comunicación?
Sí.
Y bueno, hay uno sobre el bullying, que es Todos contra el bullying, porque quise implicarme con todos los niños que lo padecen para que tengan pistas los padres, los tutores, soluciones, ¿no? Respuestas sobre todas las preguntas y también los niños.
Y a la Valentina. Sí. Valentina, que lleva ya en la calle, en las librerías.
Una semana. Acaba de nacer
Valentina.
Sí.
¿Y quién es Valentina?
Pues Valentina es una adolescente. Que es hija de una mezcla explosiva. La madre es colombiana, son inmigrantes sus dos padres. Ella vive en Nueva York, en Jamaica, en Queens, en lo peor que hay en Nueva York.
Sí.
Y su madre, como digo, es colombiana, no tiene cultura, es una mujer muy exuberante, que en la vida vive de sacar partido a su exuberancia, a todas sus virtudes físicas. Y su padre, en cambio, es pakistaní, con el conflicto indio-pakistaní. Eran indios, pero se quedaron en la parte de Pakistán. Tuvieron hasta que cambiar los apellidos. Es un hombre con sensibilidad, le gusta el jazz, le gusta la poesía. Y ella es mezcla de eso, de la sensibilidad de su padre y de la voluptuosidad y frivolidad de su madre. Y es una chica adolescente que no le gusta lo que ve, que lucha por perseguir su sueño. Y en el libro pues trato temas tan importantes, ¿no? Se tratan con mucho humor porque te diría que lo que más me destaca a todo el mundo que se ríe y me alegra porque fue escrito con esa intención es que hay carcajada en casi todas las páginas, ¿no?
Vale, hay dos cosas en el libro. Nos vamos a ir metiendo, ¿vale? Hay dos cosas en el libro que a mí me han llamado la atención. Una es esa, que es decir que lejos de ser una historia dramática tiene mucho sentido del humor y luego que tiene un componente erótico importante.
Sí, tiene un componente, te diría sensual,
más que erótico,
porque hay alguna escena, pero es sensual, ¿no? Es que ella es pura sensualidad, por eso que te digo que es una herencia materna y se ve un tema muy interesante, que es cómo repetimos patrones, incluso de aquello que no nos gusta. Ella rechaza a su madre. Es que detesta, porque la palabra sería detesta, que sea tan frívola, que su existir lo base precisamente en marear a los hombres y en pues en intentar sacar partido de sus atributos y todo en competir en belleza con las vecinas. Pero sin embargo, luego ella, que tiene buenos atributos, hace uso de ellos, ¿no? Se ve replicando aquello que rechaza. Pero como digo, es una mezcla con la sensibilidad de su padre. De manera que a través de muchos momentos cómicos, pero vemos ese repetir patrones y se tratan temas tan interesantes como la lucha por perseguir los sueños, ¿no? Porque esta es la historia de una adolescente que persigue su sueño, que abandona Jamaica, Queens, donde ella es la reina, porque es una niña encantadora, con un carisma arrollador, simpática, muy atractiva. Y como digo, pues es que es la reina,
que la emperatriz,
lo que quieras. Todo el mundo está, o todos los de su edad están fascinados con ella, pero sin embargo, ella dice, todo no puede ser Jamaica, Queens. Yo quiero perseguir mi sueño, yo quiero ser decoradora. Desde niña ha tenido esa ilusión y dice, tengo que conseguirlo y tengo que salir de aquí. Está de camarera en un bar cutre y dice, quiero intentarlo. Entonces lo intenta y no es fácil, no lo consigue.
Claro.
Porque la vida es eso, ¿no? La vida es tener un objetivo, luchar por él e intentarlo, caerte y levantarte.
y finalmente pues va a Manhattan, llega a Manhattan uh-huh. y toda su aventura, la novela transcurre en Manhattan, ¿no? Entre Manhattan y Jamaica, Queens, que son dos personajes en sí mismos, simbolizan muchas cosas. Uh-huh. Jamaica simboliza el partir de, no de cero, en negativo, que es como parte Valentina, con una educación como la que te estoy diciendo, simboliza pues la lucha por muchas cosas y el verte contagiado uh-huh. de algunos principios que no son precisamente buenos, ¿no? Y sin embargo, sí. Manhattan, el otro personaje, simboliza uh-huh. la ilusión, ese sueño americano, ¿no? Eso todo es posible.
Es que te iba a preguntar por sí. eso. ¿Hay una idealización en el mundo latino del sueño americano? ¿Y se refleja en la novela?
Sí, se refleja. Porque uh-huh. lo cierto es que en Estados Unidos el sueño americano es casi lo que lo define, ¿no? Uh-huh. Y en Nueva York, pues todos los que llegan, todos los inmigrantes, piensan, viven anhelando cumplir, pues eso de ganar más dinero, de tener un trabajo exitoso, de poder, pues, construir una vida que no han podido construir en sus países. Y lo cierto es que Estados Unidos es el país de las oportunidades, pero luego no son tan fáciles de alcanzar esas oportunidades, y esto uh-huh. se ve, ¿no? Ella llega a Manhattan con su trasiego, sus luces, sus sombras,
sí.
ese trajín que hay, ¿no? Con los uh-huh. semáforos, ese de una forma muy ágil se describe cómo es Nueva York. Uh-huh. Me decían los editores, y me lo dicen algunos lectores, que uno casi ve el movimiento, huele y siente uh-huh. como si estuviera en Nueva York. Pero en Nueva York, que todas esas oportunidades están, hay veces que es que tú no llegas ni a tocar a la puerta, porque están dentro de los rascacielos. Y si sí. tú no tienes contactos, pues estás en Nueva York, pero ¿qué más, no? Uh-huh. Entonces se ve esa lucha por conseguir los sueños, se trata el tema del racismo, se trata el tema de la lealtad a uno mismo, el uh-huh. ser leal a los principios. Y más allá de la lealtad amorosa y de si ella queda con cuatro a la vez, que es un adolescente, y uno en un momento dice, Dios mío, esta mujer qué caótica, como insisto, es un adolescente, pero también ella plantea reflexiones muy interesantes uh-huh. sobre el tipo de vida que llevamos, Fede, porque a ella la juzgan, y entonces uh-huh. ella dice, pero yo no engaño a nadie, ella es verdad, dice, yo no tengo compromiso con nadie, ¿por qué no voy a quedar con quien me apetezca? Uh-huh. El día que me comprometa con alguien me habré comprometido, pero si no me he comprometido, ¿por qué? Uh-huh. Y dice, entonces, y invita a esta reflexión, ¿no? ¿Es más leal a uno mismo y al otro la persona que se compromete por simplemente cumplir con la lista y dar unos pasos que se supone que hay que dar, pero en cambio estar amargado porque no lo has hecho con quien querías? Uh-huh. Y terminar traicionando porque hay otra persona a lo mejor que en el camino te ilusiona o no te ilusiona uh-huh. suficientemente con quien estás. Entonces ella plantea esas cosas, ¿no? ¿Cómo se puede prejuzgar tanto desde fuera? Se analiza también el... No podemos ponernos a criticar a alguien cuando no estamos en los zapatos de esa persona. Uh-huh. Pero insisto, todo con mucho humor porque Valentina hace reír.
Hace reír, pero hay mucho amor también en la novela.
Sí, hay mucho amor. Bueno, empezando porque ella tiene una hermana que es muy uh-huh. es muy importante esa figura, ¿no? Porque hasta que conocemos a la hermana nos podemos hacer una idea de Valentina más alocada, uh-huh. porque lo es, porque también evidencia las contradicciones humanas, cómo todos estamos hechos, aunque seamos muy de algo, de pronto tenemos un poquito de lo contrario, ¿no? Y cómo a veces nos pillamos a nosotros mismos en una contradicción, porque el ser humano es eso, ella no es una heroína, ella es una antiheroína. Uh-huh. O por lo menos podríamos decir que una heroína muy humana, porque tiene mucho carisma, derrocha seguridad, pero luego tiene inseguridades. Ahí está una de las contradicciones, ¿no? Uh-huh. Y lo podemos extrapolar a casi cualquier persona en el planeta que nos parece exitosa, feliz, sí. segura, que aplasta cuando habla o no, o con sus silencios nos, uh-huh. nos sobrecoge casi, nos genera admiración, y de pronto por dentro puede tener sus grandes inseguridades, sus momentos de estar quebrada. Entonces, Valentina evidencia todo eso y tú dices, ¿hay amor? Sí, hay mucho amor porque ella, en ese transmitir esa frivolidad y esa, uh-huh. bueno, ese vivir la vida y ese estar más alocada, pero a la vez muy centrada, buscando sí. su sueño, aparece su hermana que es una niña pequeñita a la que ella trata casi como si fuese su hija, ¿no? Uh-huh. Siendo ella tan pequeña porque se da cuenta que su madre es un caos. Uh-huh. No puedo desvelar más de
hacemos spoiler, pero sí quiero saber una cosa. ¿En quién o en qué te has fijado para la figura de Valentina?
Bueno, es un cóctel, ¿no? Te diría, uh-huh, de vivencias, de observación y de fantasía también, pero es el reflejo de todas esas historias que he ido viendo a lo largo de mi vida, de gente que es realmente admirable porque ha perseguido, uh-huh, sus sueños. Uh-huh. Y Valentina es eso. Es esas heroínas, esas personas que luchan, que se caen, que vuelven a luchar y que están ahí, ¿no? Para conseguir lo que se han propuesto conseguir. Y son tantos casos, y cuando lean la novela, yo creo que se van a sentir identificados. De hecho, ya me ha pasado con alguna lectora, uh-huh, que me hace mucha ilusión, porque me dice, me lo he leído en 2 días. Digo, ¿ya? ¡Guau! Porque lleva muy poquito, Fede. Pero es que está construida de toda esa observación, uh-huh, y de decir, conseguir en la vida los sueños es sacrificado. Y tienes momentos de estar quebrado y equivocaciones en el camino. Decisiones que dices, ella es una precipitada de la vida, es una adolescente. Uh-huh. Pero también hay adultos muy precipitados. Lo bueno que tiene este personaje es que tanto los jóvenes se van a sentir identificadísimos como los adultos. Uh-huh. Porque al final, Fede, maduramos, crecemos, tenemos experiencias, pero así como que los fallos esenciales de la vida, que los vamos repitiendo, vamos.
Sí. ¿Hay un punto biográfico también en Valentina?
Hay un poquito, sí, porque piensa que yo nací en Zaragoza, pero me crié en un pueblo, en Teruel. Ahí transcurrió mi vida y mi sueño desde pequeñita también era ir un poco como dice Valentina, ¿no? Todo en la vida no puede ser esto. Yo decía, yo quiero aprender mucho, quiero saber mucho, quiero hacer cosas que aporten al mundo, ¿no? Que el mundo sea un poquito mejor. Y para mí el referente era Madrid, para ella es Manhattan, porque vive en Queens, en Jamaica. Para mí era Madrid, que era lo más grande que me podía imaginar en ese momento. Te estoy hablando de cuando era una niña pequeña. Luego ya empecé a imaginar grandes urbes. Y pues me ocurrió un poco lo mismo. Lo que ocurre es que yo partía con mucha más ventaja que Valentina. Valentina parte en negativo por esa familia. Y yo, por suerte, tengo una familia maravillosa, pero al final no deja de ser estar sola en el mundo cuando tú te trasladas de ciudad con todo lo que eso simboliza. No es un cambio físico únicamente, es un reto, es empezar de cero, es no tener a qué puerta llamar. Yo cuando llegué a Madrid, Fede, no conocía a nadie. O sea, no tenía ningún contacto, no tenía amigos. Hay que empezar. Y ese sentimiento cuando escribía de Valentina, pues estaba ahí, ¿no? De lo bonito y lo duro que es a la vez.
Vamos a hablar del amor, porque es tan difícil.
Uf, el amor sí, es muy complicado. Además, fíjate, en una entrevista que me hacía para el Heraldo de Aragón, Antón Castro, sacó de titular que decía, si el amor no fuese tan complicado, habría menos películas, menos libros y menos canciones, ¿no?
Y menos poetas, está, ¿no?
Y menos de todo, ¿no? Porque casi todo es el desgarro,
sí,
del amor.
Todo es el desgarro.
Pues porque encontrar esa persona que te complemente, que admires, con la que te rías, que te sea leal, uh-huh, que sea noble, que te dé paz. Uh-huh. Fíjate que parece que decimos muy poco. Yo acabo de decir una lista de cosas que son una barbaridad, ¿no? Y lo bonito que es eso, pero lo difícil que es. Y luego nosotros vamos evolucionando, Fede, y se ve también en la novela. Puedes estar en momentos vitales diferentes, pertenecer a clases sociales diferentes, como le ocurre a ella con esa, uh-huh, historia de amor que vive. Y entonces ahí empiezan los condicionantes negativos, todos esos impedimentos que hacen que una historia pueda llegar a ser casi imposible. O posible. Uh-huh. Que yo voy a dejar ahí la incógnita
si
de
no,
qué es
dejemos,
lo que,
dejemos, no hagamos spoilers.
De qué es lo que ocurre en Valentina, pero respondiéndote a ti, hay muchos impedimentos que salvar, ¿no? Uh-huh. En esta vida que llevamos tan azorada, en la que estamos intentando cumplir nuestros sueños, se nos pide que persigamos el sueño a toda costa, pero otra cosa también que invita a reflexionar el libro es, con mucho humor insisto, pero oye, cuando tú persigues tu sueño por el camino, tienes que saltar alguna vez algún principio. ¿Estás, uh-huh, dispuesto a saltar el principio o estás dispuesto a ser tú mismo y a perder el sueño por el camino? O se pueden hacer las dos cosas. Se pueden, pero es difícil. Uh-huh. Ahí estás haciendo casi equilibrio, ¿no? Entonces, todo eso ocurre, te digo, en el amor, pues te encuentras mil dificultades porque uno está persiguiendo su sueño, uno de repente se quiere ir a un sitio, la otra persona está en otra ciudad y dices, pues, ¿cómo lo hacemos? Porque si queremos cumplir sueños y cada sueño está en un continente diferente, uh-huh, ¿ahora qué? ¿No? Por ejemplo, las lealtades, cada vez hay menos lealtades. Fede, se ve también en la novela. Uh-huh. Pero es que esto de la lealtad, esto de de querer a alguien y sin condiciones, como amigo, como hermano, pero sobre todo como pareja, y mantenerte, esto ya parece que se ha pasado de moda, así a grandes rasgos, ¿no? Luego hay gente que te produce inmensa alegría cuando ves que se mantienen en los años y que tienen historias de amor muy bonitas. Pero es muy complicado. Casi todo el mundo ha tenido algún disgusto amoroso a lo largo de su vida, ¿no? Qué raro el que no.
¿Valentina sufre por amor?
Sí, pero ella también hace sufrir, ¿eh?
Ya.
ella es de armas tomar. Pero sí, sufre, claro que sí. Pero ten en cuenta que te digo que es una adolescente y refleja conductas de adolescente, pero también de adulto. Y cuando uno se engancha de una persona, cuando uno realmente se enamora, se le remueve el estómago, admira no porque vaya a construir otro equivalente a la Torre Eiffel o porque vaya a descubrir la vacuna definitiva contra el cáncer, sino porque hace algo que te produce admiración, ¿no? O quizás su carácter o su bondad, pero hay algo que te fascina de esa persona y te atrae y te diviertes. Cualquier quiebro que ves en esa relación provoca dolor, ¿no? Así que sí, por supuesto. Si no hubiera dolor de amor, no sería ni una novela realista. La novela es muy realista.
Vale. ¿Cuál es la mayor virtud de Valentina y cuál es su mayor defecto?
Su mayor virtud, la verdad. Sin falta, la verdad. Ella es pura verdad. No miente a nadie, no engaña a nadie. Muestra sus contradicciones también, o sus... ella se muestra como es. Ojalá todo el mundo se mostrase como es. Porque cuántas veces nos pasa que alguien... No es que nos venda motos, es que nos vende coches sin motor, ¿no? Entonces, ella...
Es transparente.
Es absolutamente transparente, es natural, es espontánea. De hecho, es muy impulsiva, porque es verdad. Entonces, no piensa ni qué movimiento va a hacer, ni cómo, y de repente hace algo y luego dicen... Le he cagado. Bueno, pues esto pasa en la vida, ¿no? Y su mayor defecto... Hombre, podría decirte que la impulsividad es uno de ellos, sí. Sin duda.
O sea, se tira fácilmente por el precipicio.
Se puede tirar por el precipicio, sí. Pero luego reflexiona, que también esto es muy humano, ¿no? Que a veces uno va sin dudar por un lado, pero le dicen cosas y dice, no, yo he dicho que por ahí... Y luego dan dos consejos, tres opiniones y ella las macera, que es bueno que seamos así, ¿no? O sea, que maceremos aquello que nos dicen para tomar nota de lo que creemos que tiene sentido, mejorar como personas.
¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir, Valentina? ¿Y a qué hora? Porque yo te conozco y vas de cabeza todo el día, o sea, que explícame cuando lo haces, porque yo llevo intentando escribir una novela un montón de tiempo y no lo consigo.
Bueno, saco huecos, como es una pasión el escribir y el leer, las dos cosas, pues saco huecos cuando puedo. Por ejemplo, ahora en el bolso llevo un libro para ir leyéndolo y pues escribir ha llegado también al mismo punto. Hay veces que con el ordenador lo saco y en cualquier sitio haya ruido, ¿no? Yo me puedo poner a escribir. Pero lo cierto es que es complicado. Hay muchas veces que pasan dos semanas o tres y de repente has dejado la novela abandonada porque estás metida en la vorágine y tú lo sabes. Como cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? Que tienes tu trabajo y estás en ese lío de una entrevista, otra entrevista, prepararte y el que esté en la oficina, pues en la oficina, ¿no? Y tú no dices, no puedo, o sea, quiero, pero no puedo sacar tiempo. Y cuando te pones de nuevo, dices, oh Dios mío, espérate, que ahora no me acuerdo bien de todo lo que he dicho, porque tú tienes la idea en la cabeza, aunque muy desarrollada, pero hay cosas, hay detalles que los tienes en la cabeza y los metes en un punto, los metes en otro. Y de pronto dices, espera, que ahora me toca releer bien, porque tengo que ubicarme bien de qué he llegado a contar y ¿no? Como volver a centrarte en la novela. Así que puede ser un poco más tedioso, te diría, en ese sentido. Pero bueno, cuando la voluntad está, ¿no? Es un poco lo de Valentina, lo de perseguir los sueños. Hago referencia a una de las grandes obras de la literatura, que es El manantial, ¿no? En el que Howard Roques, arquitecto, se mantiene, vamos, inamovible en sus principios. Y eso que es tan escaso y tan admirable, ella lo lleva...
Te iba a preguntar por eso, tus referentes. Porque yo creo que todos cuando escribimos tenemos algún referente, alguien...
Dices
que,
literarios, alguien, sí, dices de alguien, personajes de la literatura.
Literarios. Tus autores.
Tengo muchos. Obviamente, voy a empezar por dos que es que han escrito una frase del libro, ¿no? Que son Carmen Posadas y Arturo Pérez Reverte. Los dos leyeron el libro antes de que se publicara. Y los dos me dijeron, me hacía mucha ilusión porque me mandaban mensajes diciéndome que estaban enganchadísimos, que se estaban riendo y que estaban como abducidos, ¿no? De hecho, Carmen Posadas utilizó, creo, literalmente esa palabra y Arturo Pérez Reverte pues también me lo decía. Yo estaba emocionado, digo, ellos dos diciéndome esto es la bomba. Ellos me ofrecieron las frases, bueno, ellos son dos grandes, con lo cual mi primer homenaje y admiración va para ellos. Hay muchos autores de los que yo me he ido impregnando desde siempre. Yo soy una fan del realismo mágico, de Gabriel García Márquez por encima de todos, pero bueno, está Miguel Asturias con Hombres de Maíz, hay muchos otros. Esa manera de tratar a los personajes, de tratar los sentimientos, de tratar las historias, esa maravilla, esa lírica que utilizan, ¿no? Ese escribir, que es un arte, que es que te lees un párrafo y da igual lo que te esté contando, porque simplemente ver cómo escribe, que un poco pasa también con Cortázar, ¿no? Con Rayuela, bueno, con todas sus obras, incluso con sus relatos, con todo. O sea, tú te lees a Cortázar y dices, oh, Dios mío, qué magia escribiendo, qué arte, qué talento. Pero luego, para mí uno de los grandes, sin duda, es Saramago. Y el libro por excelencia sería Ensayo sobre la ceguera, que yo intento hacer eso con los libros, ¿no? Que aunque uno se lo pase muy bien, también le lleve a reflexiones, pasando un muy buen rato de una forma muy ágil. Yo no creo que la literatura, bajo mi prisma, para mí, no me gusta la que es tan compleja, que de repente digo que a Cortázar yo lo admiro porque es una delicia, pero a la vez tú te lees Rayuela y te tienes que volver al párrafo de antes porque dices un momento que acaba de decir este hombre, que escribe que te mueres. Bueno, pues a mí me gusta la literatura que es ágil, que te engancha y que, pues como pasa con Arturo Pérez Reverte y Carmen Posadas, los lees y sabes perfectamente lo que estás leyendo, ¿no? Eso ocurre con Mario Vargas Llosa, otro de los grandes que admiro, y Saramago era eso, ¿no? Esa escritura tan ágil que no te puedes separar del papel y en el que, como digo, que a mí me gusta hacer eso con las novelas, plantea cuestiones humanas muy relevantes, ¿no? De cómo es la humanidad, cómo es el individuo, porque la sociedad está compuesta de individuos. Y él plasmaba muy bien esa miseria del individuo, las dudas del individuo. Eso me gusta mucho. Otros que puedo admirar muchísimo, Knut Hamsun, ¿no? Un Nobel de literatura que con libros como Hambre o Nada, bueno, pues que es un referente. Baudelaire y Las flores del mal. Hay muchos, bueno, Edgar Allan Poe, sobra decir, ¿no? Sus poesías. Y te diré que enlazando con Edgar Allan Poe siempre me viene a la cabeza un español del que tenemos que estar muy orgullosos, que es Luis Alberto de Cuenca, que tiene unas poesías que son auténtica delicia, que él hace en sus poesías referencia al cuervo de Allan Poe, pero yo voy a hacer referencia a él, ¿no? Y tiene toda su poesía, toda su obra es una delicia, pero tiene un poema que invito a que lo busquen, que es Desayuno, ¿no? Y ese desayuno, bueno, te deja una sonrisa y una ilusión en el amor. Y muchos, te podría decir, yo puedo seguir aquí con la lista, ¿no? Y de poetas voy a recomendar otra poesía que me...
Neruda.
¿Soy incondicional? No, yo soy incondicional de Benedetti.
Ah, bueno, vale.
Y con ese compañero usted puede contar conmigo, no hasta dos o hasta tres, sino contar conmigo, ¿no? Bueno, cualquiera de las poesías de él. Pero hay un español que falleció hace pocos años, relativamente, no sé, 4 o 6, Ángel González, y que tiene uno que es Me basta así. Y es Si yo fuese Dios y pudiese hacer, bueno, pues que se lean ese Si yo fuese Dios porque es una delicia.
María, hemos hablado, hemos quedado que en el libro hay muchos temas de actualidad que están presentes, debates que tienen la sociedad, el racismo. ¿Valentina es feminista?
Valentina, te he dicho, es pura verdad, es una chica espontánea. Ella no se asocia a ningún movimiento, no se vincula con el feminismo ni por supuesto con el machismo. Ella reivindica la igualdad por el hecho de que dice, yo vengo de un mundo inferior, pero mi nombre no me define, el sitio donde yo he nacido no me define. Y es verdad, Fede, donde hemos nacido no deja de ser un dato, pero eso no es lo que nosotros somos. Nosotros somos lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Y Valentina lucha por eso, por demostrar que ella es todo lo que trabaja, porque es muy trabajadora, y todos los valores o todos los errores, aciertos y equivocaciones que tiene dentro, ¿no? Entonces, como te digo, no es que reivindique, ella no enarbola una causa, no la abraza y dice aquí me quedo yo, pase lo que pase, sino que ella dice yo soy lo que yo construyo en este mundo y me niego a resignarme a que por el hecho de haberme criado en Jamaica, en Queens, haber nacido aquí, no tengo opción a más mundo que este y no voy a ser más que simplemente una chica mona del barrio que se quedará aquí.
Vale, digamos que esa es la enseñanza del libro, que no somos de dónde nacemos cómo nos hacemos a lo largo de nuestra vida.
Que está absolutamente entroncado con el perseguir nuestros sueños. O sea, si nosotros perseguimos nuestros sueños, somos eso, somos lo que perseguimos y lo que hacemos en el camino. Y lo que alcanzamos o no, pero todo lo que hacemos en el camino y cómo de leales nos mantenemos o no y cuántas veces nos hemos caído y nos hemos levantado, que eso, lejos de ser una deshonra, lo de caerse es una honra. Cuando uno se cae y se levanta, mira, en Estados Unidos eso lo admiran muchísimo, ¿no? Y ahí pues bueno, he querido tener como referentes literarios otro de los que para mí es un grande y un referente que he tenido y que tengo muy presente es Stendhal, ¿no? Con Rojo y Negro, en el que Julian Sorel, por ejemplo, el personaje, los que lo hayan leído, y si no lo han leído, léanlo porque les va a encantar, pero tendrán en la memoria que Julian Sorel es un chico también humilde, hijo de un campesino que tiene una carpintería, que él sueña con, como Valentina sueña eso, ¿no? Pues con perseguir su sueño y con crecer socialmente, pero en el camino, pues Julian Sorel, que es muy humano, también se va perdiendo un poquito, ¿sabes? Porque de pronto, pues la ambición a veces puede devorar al personaje. Eso es muy interesante. Tenía muy presente eso. Igual que en El Guardián entre el Centeno, que también es otra de las obras que para mí son referentes y que Valentina tiene un poquito de eso, ¿no? De ese adolescente inconformista que no le gusta lo que ve alrededor, que también tiene una relación muy entrañable con su hermana pequeña y que, pues se ve cómo lucha contra lo que no le gusta y no quiere que los niños pierdan su inocencia y se vean contagiados de todo lo que suponen los adultos, ¿no? Al final él persigue una causa. Bueno, podría decirte obras y obras y obras, y yo aquí me quedo hablándote de literatura porque me apasiona, ¿no?
Valentina, la tienen ya nuestros oyentes en las librerías, por supuesto en Amazon, claro que sí, también la pueden adquirir ahí. María Zabay, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito, esta media hora ya casi que se nos ha ido aquí en El Balance.
A ti, mi querido amigo Federico de Quevedo, que es un placer estar aquí con tus radio oyentes, conversando un poco sobre literatura, sobre Valentina.
Y nada, que la lean.
Esta pícara rebelde, es muy pícara, te diría. Muy pícara. Pues uno se ríe mucho, ¿no? Es pícara.
Es un lazarillo.
Sí, es una lazarilla. Una lazarilla de Tormes de este siglo, absolutamente. Y decía Arturo Pérez Reverte, lo dice de hecho en la frase, pícara desvergonzada, pero me decía, es entrañable este personaje, ¿no?
Bueno, el lazarillo era entrañable también, claro, efectivamente, sí, son lazarillos.
Porque es muy carismática, es muy de verdad, es muy humana. Yo no me creo las verdades absolutas, Fede, cuando tú ves a una persona que es pluscuamperfecta y dices, no puede ser.
Ya. Nadie es pluscuamperfecta.
Aquí no vendemos la perfección, sino que se vende verdad.
Pues con esta lazarilla del siglo XXI nos quedamos y con su autora María Zabay nos despedimos. Muchísimas gracias, María. Un beso.
A ti. Muchas gracias. A todos. Gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Las 9:30 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia y de reflexión, y un poquito más corto lo habitual. Lorena Ruiz, ¿con la música de quién?
De Hanson, que es el cumpleaños de su cantante.
Pues vamos con la música de Hanson a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianas, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Hoy hace 5 años que nos confinaron en nuestras casas y que el mundo entero se paró. Todo parece un recuerdo lejano, pero lo cierto es que la COVID persistente sigue causando sufrimiento a decenas de miles de personas. Precisamente por el relato de la pandemia se ha enfrentado Ayuso a RTVE. La televisión pública había programado la emisión de un documental y un debate posterior sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid, y el gobierno de Ayuso exigió que se emitieran 2 vídeos elaborados por sus equipos al considerar que lo que se iba a emitir era sectario. RTVE se negó.
5 años más tarde, lamentamos que haya partidos políticos que, lejos de estar a la altura de este aniversario, pretendan tergiversar todo lo que el pueblo de Madrid vivió unido y que hagan como que en el resto de España tampoco pasará nada y sin responsabilidad alguna.
Todo esto queda en el pasado y ahora el foco está puesto en la defensa. Sánchez se reunió ayer con los distintos grupos políticos para explicarles sus planes en esta materia, aunque pocos fueron los que salieron contentos de la reunión.
He recibido 0 cantidad de información, 0 euros de compromiso, 0 en materia de incremento presupuestario. El gobierno no tiene un plan.
Es imposible hacer un aumento del gasto militar sin hacer recortes sociales ahora o en el futuro. Y mi impresión de la reunión es que el gobierno no tiene la más mínima intención de someter esto a las votaciones del Congreso.
A nosotros nos parece un error hacerlo sin explicar por qué.
No es esa nuestra visión ni nuestra vía y por lo tanto no la vamos a apoyar de ninguna forma.
¿Y qué dijo Sánchez en estas reuniones? Pues les trasladó lo que pretende hacer en los próximos meses.
Por tanto, estamos preparados para lograr ese 2% del Producto Interior Bruto y anticipar el compromiso que teníamos de llegar a ese 2% antes del año 2029, como acordamos en la última cumbre de la OTAN celebrada en Washington bajo presidencia de Biden. Segundo, que lo importante no es gastar más, lo importante es gastar mejor y gastar juntos. O si me lo permiten, invertir mejor e invertir juntos.
El cálculo de las necesidades que hacen la Unión Europea y la OTAN para defensa implica, en el caso de España, un aumento del gasto militar de hasta 6.000 millones de euros anuales.
¡Viva el vino!
Muchas gracias, Lorena. María José de Vega, buenas noches.
Hola, buenas
María
noches.
Caso, buenas noches.
Buenas noches.
Pues vamos a hablar de un poquito de todo esto. 5 años de COVID, empezamos por aquí. ¿Ven? Que 5º aniversario. Yo lo he dicho al principio del programa, creo que se hicieron las cosas lo mejor que se pudo hacer. Se tomaron las decisiones que en aquel momento había que tomar, más allá de lo que luego dijera el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Yo creo que el confinamiento fue necesario. Pero bueno, quiero escuchar vuestra opinión, María.
La verdad que 5 años después,
5 años,
¿no? Que se dice pronto, pero es un montón de tiempo. Uh-huh. Y a la vez, no sé, yo creo que lo tenemos tan en la memoria reciente que es difícil pensar, ¿no?, que ha pasado tanto tiempo. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Una la habéis comentado, ¿no?, que son todas esas personas que siguen viviendo con el COVID persistente.
Sí.
Yo conozco algunas historias, son tremendas. Personas uh-huh. que cada día se tienen que tomar 9 medicamentos, que cada 3 semanas pasan varios días en el hospital y que no saben hasta cuándo van a estar con esta enfermedad. Uh-huh. Me parece totalmente paralizante y hablamos poco de ello y todavía hay, desgraciadamente, tienen pocas esperanzas de medicación que, uh-huh. que lo cure, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un primer pensamiento, ¿no?, que para muchos, afortunadamente, es un episodio del pasado, de hace 5 años, pero que muchos siguen conviviendo con ello a día de hoy. El otro día escuché las cifras y sigue siendo apabullante. Y luego, sobre qué cómo se gestionó, ¿no?, yo creo que evidentemente fue una situación inédita y que estoy segura de que ojalá haya servido para que tengamos una serie de protocolos para que, si pasa uh-huh. otra vez, estemos en unas mejores situaciones para hacerle frente desde todos los puntos de vista y desde todas las administraciones. Pero evidentemente, estando en Madrid, no puedo no acordarme de esos protocolos que no fueron un error o que no fueron porque fueron varios borradores, porque implicó la dimisión de un consejero que, uh-huh. que dio la voz de alarma, un consejero del equipo de gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que dijo que eso estaba suponiendo una discriminación de facto de las personas que vivían en las residencias, y que yo creo que 5 años después no es una herida cerrada en absoluto, es una herida en ebullición porque no se ha permitido conocer la verdad, no ha habido transparencia, no se han consumado las comisiones de investigación porque hubo unas elecciones que las paralizaron y no se ha querido dar explicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el documental que ayer emitió la televisión pública es importante y que la conversación en torno a lo que pasó, sobre todo, nos debe dejar una lección, que es si ahora mismo ocurriera otra pandemia, si las residencias uh-huh. están en una mejor situación, al menos las de la Comunidad de Madrid, si se han medicalizado, si tienen una forma mejor de afrontar, como digo, una catástrofe de estas dimensiones, ¿no?
Mariajo.
Yo no le voy a dar la razón en las formas a Isabel Ayuso, porque creo que en muchas ocasiones se ha mostrado insensible, se ha mostrado soberbia y ha tenido algunas frases en el Parlamento madrileño que hubiera estado mejor callada. Vamos a dejarlo ahí. Si bien creo que una parte de esa actuación era una actuación lógica que no han sabido explicar. Cuando tú acudes a un sistema de urgencias o cuando tú en general estás planteando cuál es la capacidad que tienes de asistir a una persona con los medios con los que dispones y además eres capaz de plantear cuáles son las prioridades, se denomina triaje. Sí. Ese triaje es necesario y es necesario que se realice, y muchas de esas personas probablemente en ese triaje hubieran tenido la misma suerte. La diferencia está en cómo se ha planteado eso también para las personas que se quedaban, para esas familias que no se pudieron separar, para esas familias a las que sin ningún punto de sensibilidad les dijeron, no, si da igual, si se iban a morir lo mismo. Por tanto, aparte de analizar si esas personas, en muchos casos es cierto que no hubieran sobrevivido ni siquiera con una buena atención médica, uh-huh. No se pueden tratar a las personas como se trataron, ni se puede tratar a los familiares de esas personas como se trataron. Por tanto, si había que implementar otro tipo de triaje o si había que implementar otro tipo de protocolos, porque muchas veces tampoco estamos en disposición de poder trasladar a una persona o de hacer otras cosas, se debía haber transmitido y se debía haber tratado a las familias de otra forma. Las residencias no son hospitales y no se pueden medicalizar. En el fondo son sitios donde las personas viven con unas condiciones adecuadas, y hablo en primera persona porque he visto residencias, pero no pueden ser consideradas nunca hospitales. Por tanto, medicalizar una residencia es muy complicado. Lo que sí deberíamos haber hecho era implementar cuidados paliativos e implementar cuidados que permitiesen, si no salvar esas vidas, uh-huh. no dejar que las personas murieran con sufrimiento y que las familias tuviesen un trato de humanidad. Y ahí es donde creo que la Comunidad de Madrid ha fallado estrepitosamente. No creo que las residencias tuvieran peores circunstancias ni peores instalaciones en Madrid que en otros sitios, pero creo que en Madrid ha salido más a la luz pública y en Madrid han sido especialmente torpes a la hora de comunicar lo que podía ser la realidad en esos momentos.
Yo creo que, bueno, hubo muchos errores, evidentemente. Primero, mintieron, la presidenta
en cuestión de comunicación, estoy totalmente de acuerdo, o sea, ha sido nefasto.
Yo creo que eso también implica una serie de responsabilidades políticas. Cuando tú sales a decir que es mentira, que no existen esos protocolos y luego se te desmiente, tú tienes que asumir responsabilidades y pedir disculpas. Dijeron que se iban a medicalizar y que ya estaban medicalizadas y era mentira. Otra cosa son las dificultades. Estoy de acuerdo que seguramente las residencias de toda España tenían dificultades para medicalizarse. La diferencia es que en unas dijeron que se estaba haciendo, que se estaban medicalizando, y además en Madrid dijeron que no existía ese protocolo. Hubo un consejero que alertó sobre esto.
Un consejero de Ciudadanos,
efectivamente, sí. Y que además dimitió por esta cuestión. No es que 5 años después esté mirando atrás, ya fuera del gobierno, no, sino que dimitió por esta cuestión porque alertó de que había 4 borradores, finalmente un quinto que fue el efectivo, que efectivamente estaba produciendo una discriminación de facto. Porque la realidad, María José, es que si eras una persona mayor que vivías en una casa con una familia que te podía llevar al hospital, en el hospital te recibían. A lo mejor no te podían curar, porque no había todavía no había respiradores, no había mascarillas, pero te llevaban al hospital y era un médico el que hacía el triaje. En este caso era un protocolo político con un director general político que decidió quién debía ir a un hospital y quién debía no ir a un hospital. Eso es una decisión política que hasta ahora la estaban tomando médicos, ese triaje, ¿no? Yo creo que le preguntaría a la señora Ayuso, que todavía no ha dado explicaciones y no ha dicho que esos protocolos estuvieron mal, si lo volverían a hacer. O sea, yo creo que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid
Otras declaraciones que ha hecho
nunca han reconocido.
No, al revés, llevan a la línea de pensar que lo volverían a hacer.
Es que eso me parece, a mí claro. se me hiela la sangre pensar que eso se podría volver a hacer. Ahora, que se me helaría si lo hicieran en cualquier otra comunidad autónoma. Bueno, no solamente si eras un mayor que vivía en tu casa te iban a llevar al hospital, sino que si eras un mayor en una residencia y tenías un seguro privado, también te abrían las puertas del hospital. Uh-huh. Entonces yo creo que la región más rica de España fuera la región de la Unión Europea con mayor exceso de mortalidad, y además la región en la que la diferencia entre tener seguro privado y no tenerlo podía ser la vida o la muerte, me parece que es ir hacia atrás en el sistema de bienestar que nos habíamos dado. Yo creo que había alternativas, que por lo menos no se merecían morir solos, ahogados, con las familias sin tener información. Había un IFEMA que luego estuvieron alardeando de cómo se había convertido en un hospital, ¿no? Y uh-huh. Ese IFEMA recibió apenas más de 20 personas en 2 meses. No se produjo esa transferencia y ese servicio sanitario que ellos luego, bueno, pues han alabado, ¿no?
Han presumido, sí, han presumido.
Yo creo que de verdad hay que diferenciar lo que pueden ser, pues desgraciadamente, la morbilidad de un determinado sector y la morbilidad en esos momentos del COVID en el que estábamos hablando. Si no recuerdo mal, un tal día como hoy había 300 personas fallecidas en España por COVID, ¿vale? Uh-huh. Hace 5 años. Entonces, la morbilidad de ese segmento poblacional es altísima, y era altísima con el COVID, y merecían otro trato. Pero lo que tampoco podemos es plantear, y de hecho eso nos lo han dicho los jueces, que ese protocolo fuera causa final de la muerte de las personas. Por tanto, la responsabilidad legal ha quedado claro que no se podía achacar directamente a la institución. La política y, desde luego, la humana tiene, por mi parte, toda la condena que se puede tener. Pero tenemos que diferenciarlo. Entonces, una cosa es que efectivamente desde el punto de vista político se pueda aprovechar. Creo que es bastante inmoral hacerlo por cualquiera de las dos partes. O sea, creo que la gente debería dejarlas que estén tranquilas y que han fallecido y que hayan fallecido. Creo que se le deben muchas explicaciones a las familias y se les deben muchos consuelos uh-huh. a las familias. Y desde el punto de vista humano no tiene ninguna capacidad de descarga nada de lo que podamos decir aquí.
Yo creo que inmoral sería que lo volvieran a hacer. O sea,
y que lo hicieran.
Hicieran en su momento, que no den explicaciones y que lo volvieran a hacer. Sobre lo judicial, es cierto que no se puede establecer esa causa-efecto y eso es por lo que se ha archivado esas denuncias, pero hay una en curso que veremos si no llega a prescribir, porque va a finalizar dentro de poco cuando se cumplan los 5 años, ¿no?, de esos protocolos. Pero hay una que sí que está ahora mismo en trámite, que es la de si esos protocolos producían efectivamente discriminación en un criterio sanitario. Uh-huh. Estas denuncias todavía no están en trámite y veremos, porque no es lo mismo decir que fueron causa-efecto de la muerte de personas concretas, sino si estos protocolos son discriminatorios con un sector de la población por vivir en las residencias.
Claro, pero es que eso, ya te digo, con una morbilidad tan alta es muy complicado poder demostrar eso. Vamos a ver cómo.
No, pero
es
que no se tiene que demostrar la relación causa-efecto entre la vida y la muerte.
Sí,
el protocolo en sí mismo.
Sí, entiendo que lo que estás diciendo es casi que se puede considerar un genocidio, que es rango lo quito y ya está.
Estoy criticando el protocolo como tal.
Sí.
No el número final de fallecidos, de 7.000, aunque fueran 2. Si hay un protocolo que nace de la Consejería de Sanidad, eso es lo que ahora mismo está evaluando un juez.
Es que esta es la cuestión fundamental, si ese protocolo...
Claro, pero en ese protocolo, insisto que no lo defiendo, ¿eh? Uh-huh. Pero en ese protocolo se podría pensar trasladar a esas personas a un hospital... podría significar saturar un hospital y no estar pudiendo atender a otras personas. Creo que ese era el objeto final. Lo que no justifica es que a esas personas no se les diera una atención, pues por ejemplo, desplazando médicos a las residencias y pudiendo realizar ese concepto de medicalización.
¿Pero por qué asumimos que una persona por vivir en una residencia tiene menos derecho que una persona que vive en su casa con su familia?
No, absolutamente ninguno. No me refiero al lugar de residencias, no me refiero al sector
poblacional.
Pero entonces
el protocolo tendría que haber sido distinto y estaríamos hablando...
Sí, pero tú como planteas...
Sería igualmente peligroso.
Es muy peligroso. Es muy peligroso decidir que una persona, por el hecho de que tiene más de X edad o que tiene previas patologías, ya no es merecedora de tener una asistencia. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que ponerse en ese momento y hay que decidir qué es lo que se puede hacer. Y ahí es donde yo creo que no se supo actuar ni con humanidad, claro, ni se supo trasladar a la gente el decir, señores, la gente o nosotros podemos llegar hasta aquí y hasta donde no es hasta aquí, pues a lo mejor había que haber recurrido a trasladar médicos a las residencias en vez de que los pacientes de las residencias se trasladasen por una sencilla razón de economía de medios, que era más fácil, y porque una persona en una casa no dispone muchas veces ni siquiera de algo tan básico como es el oxígeno. Por tanto, quizá haber planteado eso o quizá haber planteado, como se hace en otros tipos de sanidad, un hospital específico para personas de mayor edad, cuya recuperación es más lenta y que, por tanto, tienen que tener unos cuidados diferentes. Creo que se pudieron hacer cosas muy diferentes, pero en esta circunstancia y en este momento, si bien con el tiempo podemos reconocer que no fue la mejor de las decisiones, lo que no es justificable es la gestión a ultranza y la defensa a ultranza que han hecho después. Creo que podían haber planteado una solución y, sobre todo, haber mostrado una sensibilidad mayor hacia las familias de las personas que fallecieron, que aunque fueran personas mayores, eran padres, eran hermanos, eran tíos y formaban parte de una familia en el global de la palabra.
Este es uno de los debates, que es obviamente el tema de lo que pasó en Madrid, pero el otro debate, os pido un comentario a las dos sobre la cuestión es sobre si se hizo bien o no se hizo bien con aquel confinamiento, dejándonos a todos encerrados en casa tantos días, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que se hizo lo que se pudo en aquel momento, pero bueno, hay un debate abierto sobre eso, ¿no?
Pues yo creo que también que se hizo lo que se pudo y lo que se supo. Y quizá, si ese confinamiento hubiera llegado antes, y hubiera llegado un par de semanas antes, o por lo menos un par de semanas antes, se hubieran limitado los movimientos, quizá se hubiera podido controlar el N exponencial en el que no luego nosotros estuvimos. Yo creo que sí fue una buena decisión, y quizá fue una decisión que se tomó de forma tardía por temor a lo que a cómo podía reaccionar la sociedad española. Uh-huh.
Yo coincido, creo que nadie pone en cuestionamiento el confinamiento, más bueno, allá de que sí, hay una presidenta de una comunidad autónoma que sí.
Y no, y un partido político que se llama Vox, y un, o sea, bueno, al fin, hay
el conjunto de la ciudadanía
pero
española.
Pero es que Vox estamos en el modelo de que tampoco quiero las vacunas. De
ya,
que,
ya, por eso, claro, por eso, ya, ¿no? Pero hay un debate sobre eso.
Tampoco,
¿sí?
Pero no nos podemos olvidar, por ejemplo, de que uno de los miembros más destacados en ese momento, que era Steinberg, sí que quería el confinamiento y sí que estaba a favor de las vacunas. O sea, Vox tenía una voz que era política, y Steinberg, que si no recuerdo mal es cirujano, sí estaba a favor y sí estaba diciendo, y de alguna forma sí que dijo que esa no era una postura que el partido pudiera sostener si quería ser responsable con la población. O sea que Vox, vamos a dejarlo en un ala de Vox, y luego había otras personas que sí estaban de acuerdo, y la postura, por ejemplo, con las vacunas, pues ha sido demencial. O sea, la postura que tuvo Vox con las vacunas fue algo inaudito desde el punto de vista de, primero, ¿por qué te metes? Y luego, para decir esto, casi estás mejor callado.
Y luego yo creo que la sociedad española sí que supo estar a la altura. Fuimos uno de los primeros países en vacunar, ¿no? A la población.
Y además masivamente, se hizo.
Y además teniendo nuestras propias vacunas, desarrollamos ahí.
Pero María, ¿tú no crees que nuestros dirigentes en algunos momentos temieron cuál podía ser nuestra reacción?
Bueno, yo creo que todos veíamos en la tele lo que estaba pasando en China. Todos lo veíamos, las cifras y no sé, o sea, había, yo creo que era una concepción sobre la frontera ficticia y que se ha mostrado ficticia.
Pero fíjate, yo unos días antes del confinamiento, pues exactamente 15 días antes tenía un viaje a Roma, y ese viaje a Roma ya nos recomendaron no hacerlo. O sea, nosotros no lo hicimos porque yo en ese momento vivía con una persona de alto riesgo y nos recomendaron no hacerlo, pero ya nos recomendaron que no fuéramos a Roma. Y era una reunión mucho más pequeña, era un congreso mucho más pequeño. Luego se produjeron una serie de permisos o una serie de desplazamientos que sí que se ha demostrado que incrementaron en algunas comunidades autónomas la capacidad de contagio. Y en Madrid, por ejemplo, también se vio con el tema del 8M. Entonces, creo que digamos que no supimos reaccionar a tiempo y nuestros dirigentes tuvieron cierto miedo a plantear unas medidas tan extremas cuando todavía no se veía. Lo que pasa es que parte de su responsabilidad, yo creo que sí que debía haber sido haber dicho, aunque ustedes no lo vean, créanme que esto se va a complicar. Y creo que dejaron que el resto del mundo y que el resto de las noticias nos impactaran tanto como para que se mitigara parte de nuestra reacción.
Yo creo que es como todas esas grandes emergencias, la primera vez que ocurre es difícil hacerte una idea de las dimensiones. Yo creo que, por ejemplo, la primera vez que sonó el S-Alert aquí en España, en Madrid, mucha gente lo puso en duda. Es más, hubo dirigentes del gobierno de la Comunidad de Madrid que dijeron, oye, tenéis una opción que es quitar la alerta en el móvil, y después de lo que ha ocurrido en Valencia creo que nadie querría que no le llegara la alerta. Yo estoy segura de que si ahora ocurriera otra pandemia, toda la ciudadanía respondería ante un confinamiento con mucha menos incredulidad de lo que probablemente...
Yo creo que en general se respondió muy bien.
Sí, pero respondiendo a lo que decía Maríajo, que a lo mejor si ahora se planteara antes, no con esas cifras, con esa N, ¿no?, en los días en los que se produjo el decreto de alarma, probablemente la ciudadanía lo entendería más. Porque hemos vivido, tenemos muy recientes.
Pero es que era algo inaudito, jamás habíamos, en la historia reciente,
no habíamos conocido nada parecido.
Ni sabíamos qué significaba no salir a la calle, ni entendíamos, en muchos casos...
Que las empresas separaran, o sea, todo...
No, pero tampoco entendíamos en muchos casos por qué no se podía hacer, y qué significa eso de me quedo en casa, y qué significa esto de estoy un mes en casa sin poder hacer otra cosa. Para todos fue un shock. Desde el punto de vista de la vida
haciendo deporte en la terraza, todo lo que vivimos, ¿no?
Y a la vez vimos que se sobrevivió,
salíamos a los balcones.
Que paró el mundo, pero que...
Y los músicos hacían de pronto canciones entre varios, así, todo esa base de Zoom. Se salieron un montón de webs de conexión de tipo Zoom, etcétera, para que te pudieran... O sea, que es, en fin, tuvo muchas anécdotas, ¿no?, en torno a esto.
A mí lo que me da pena...
En Nos va la web, en el programa de antes de Nos va la web, hemos comentado algunas de las anécdotas más divertidas que pasaron, ¿no? Yo siempre recuerdo la más divertida era la del periodista Alfonso Merlos y la chica guía que pasaba por detrás, pelota picada. Estaba haciendo... Pero bueno, hubo muchas de esas, ¿no? Decías, María Jo.
A mí lo que me dio pena es que no hemos salido mejores. Esto que decía tanto nuestro presidente, que de aquí vamos a salir mejores, no hemos salido mejores, y sobre todo no ha salido mejor la clase política.
No hemos aprendido nada. Bueno, con algunas excepciones,
A ese nivel no hemos aprendido nada.
Con honrosas excepciones.
Bueno, no. María no es política en ese sentido.
No, hay mucha gente. Pero sí, estoy de acuerdo que desgraciadamente no siempre aprendemos, y hemos vivido otra tragedia este año, que es lo de Valencia, y... Pues queda mucho por hacer para que ante causas como esta pues nos unamos, ¿no?
Pero fijaros,
y hagamos lo que la ciudadanía demanda.
En tan poco espacio de tiempo, la de cosas que han pasado desde ese COVID, como era algo absolutamente nuevo para nosotros, como también es algo absolutamente nuevo para nosotros el vernos de pronto desamparados, entre comillas, del primo de Zumosol, y tenernos que empeñar ahora en no sé si en crear un ejército europeo o por lo menos algo parecido, en subir nuestro gasto en defensa, en cambiar nuestros paradigmas también en este asunto, ¿no?
Pero es que no tenemos otra solución. Es que han cambiado las reglas del juego, la OTAN ya no es lo que era, el fair play con el que nos hemos regido los últimos 50 años o los últimos 60 años desde el fin de la Guerra Fría ya no está en vigor, ya no jugamos todos a lo mismo, la diplomacia que nos ha mantenido en el periodo de paz y en el periodo más floreciente de la humanidad parece que se ha desvinculado totalmente y que se ha desvirtuado totalmente, y si no podemos acordarnos de lo de hace 15 días en la Casa Blanca con Trump. Por tanto, no es una decisión que podamos omitir ni es algo que podamos escoger. Es que la realidad es esta. Y para poder tener una paz, pues una de las mayores razones que se tiene para evitar una guerra es tener un buen ejército.
Sí, parece inevitable.
Yo creo que sobre todo se tiene que producir una reflexión en el entorno europeo sobre ese pilar de defensa. No tanto seguramente o necesariamente incrementar muchísimo los efectivos, sino ordenarlos, saber contarlos, ¿no? Contarlos, hacer de la política de defensa una única política. Y yo estoy de acuerdo con que el panorama ha cambiado y nos remontamos a mediados del siglo XX. O sea, hacía tanto tiempo que no cambiaba tanto, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que no consigamos una posición de Estado, una posición de país, un consenso de mínimos que, bueno, quiero ser optimista y quiero pensar que lo conseguiremos, porque poner en duda una posición de Estado y poner en duda la posición de España dentro de los 27 en Europa pone en riesgo la idea de Europa. Y yo estoy escuchando muchos jóvenes también que ponen en duda la idea europea por aquello de no abordar el debate sobre el incremento del gasto militar. Pero la realidad, que en parte es lo que quiere Trump, ¿no? Cuando Trump en suelo europeo, bueno, parte de su equipo de gobierno, dice que Europa quiere acabar con los Estados Unidos, ¿no? Y que es una amenaza para los Estados Unidos. Uh-huh. Cuando Estados Unidos efectivamente veló por el origen de la Unión Europea, ¿no? Cuando Trump dice todo esto, en el fondo lo que busca es establecer relaciones bilaterales y poco a poco ir fragmentando a la Unión Europea y no ser capaces de articular una conversación en torno a la defensa común de esos 27 y que incluso internamente dentro de España no vayamos todos a una, pone en riesgo la vida de Europa. Y yo creo que, bueno, es más importante que nunca defenderla, y seguramente para defenderla es más necesario que nunca tener una estrategia de defensa.
Yo creo que es que nos resistimos al cambio. Esto es pura resistencia al cambio. Es, ¿para qué voy a hacer esto si llevo 60 años o llevo... Bueno, 60 no, porque nosotros en la OTAN llevamos 35 años. Pero ¿para qué me voy a plantear tener que cambiar algo que antes estaba haciéndose? Las declaraciones de, bueno, suenan tambores de guerra, pero son muy lejanos. Efectivamente, para nosotros son muy lejanos, pero eso no significa que no existan. Y, por tanto, nos tenemos que preparar. Creo que simplemente obedece a no querer, a tener una resistencia al cambio, a decir que no quiero cambiar el status quo en el que vivo y en el que nosotros tenemos un estado del bienestar que nos es tremendamente favorable. Pero si hace 3 años y poco, con la invasión de Ucrania, estábamos viendo en Kiev cómo la gente pasó de un día para otro a ir al gimnasio y de ir a trabajar a tener que incorporarse a filas.
A filas.
Totalmente.
Que era un shock absoluto. O sea, yo recuerdo haber declaraciones que decía, yo es que la semana pasada iba al gimnasio, ya.
Bueno, y siguen yendo al colegio, como decía el otro día Zelensky, es que a pesar de todo, la vida sigue en Ucrania.
Es que la vida se impone. Sí, sí. Pero no podemos negar que, igual que nos hemos tenido que adaptar a las tecnologías o nos hemos tenido que adaptar a un nuevo formato de economía en el que ya no es tan importante la mano de obra, en el que luego entraron las máquinas y ahora entra la tecnología, tenemos que asumir que el mundo cambia. Y este mundo nos obliga a cambiar a nosotros, porque de lo contrario, si no cambiamos, nos van a llevar por delante.
Totalmente.
Por tanto, uh-huh, el planteamiento de Europa y de que Europa tiene que tener un pilar común es muy importante. Y quizá debamos replantearnos, y yo aquí lo he dicho en muchas ocasiones, que Europa no es tan grande como nosotros la queremos hacer. Y que si tenemos determinados países dentro de la Unión que no tienen el planteamiento que tenemos el resto, a lo mejor es el momento de que se planteen si quieren estar con nosotros. Porque lo que no podemos es estar eternamente dilatando un debate en el que nos pone en peligro. Por tanto, si dentro de la Europa de los 27 tenemos países, se me ocurre Hungría, pero hay algunos más, que no tienen ese planteamiento, a lo mejor es que no deben estar incluidos dentro de la Unión. No debemos cambiar todos para que Hungría esté integrado. Porque nos ponen en una situación de debilidad. Al final, el eslabón más débil es el que determina la resistencia de la cadena. Y aquí nos corremos el riesgo de que nos pase esto. Y el planteamiento de muchos jóvenes que no creen en Europa, básicamente, en primer lugar, es porque nunca han visto otra cosa. O sea, porque piensan que todo lo que tenemos nos viene dado por el mero hecho de nacer en una determinada zona del mundo. Pero principalmente porque tampoco hemos sabido darles una calidad de vida y un proyecto de vida que haga que tengan que defender. Y eso es un proyecto y un problema sociológico mucho más profundo que estar hablando ahora del debate sobre la necesidad de aumentar el gasto. Y para eso tenemos que tener unos políticos valientes, unos políticos que quieran asumir esos compromisos y, a ser posible, que no tengan el punto de soberbia que ayer se le vio a Pedro Sánchez. Creo que en algunos momentos su comportamiento fue soberbio y altivo. Y creo que aquí el presidente del gobierno es el primero que debe dar un paso al frente para lograr un acuerdo de Estado. Y la manera en la que ayer se relacionó, las declaraciones que luego hizo el ministro de Exteriores, el plantear que dentro de 2 semanas, si no recuerdo, el día 26, va a ir al Congreso a dar explicaciones. Sí, pero es que entre las 2 semanas que ya lleva y las 2 semanas que falta, va a tardar 4 semanas en ir al Congreso.
A mí me falta eso.
Entonces, si va a tardar 4 semanas en el Congreso, al menos sí, cuando vaya, que dé una explicación de todo lo que está preparando. Y mientras, que trate al resto de los grupos políticos
de lo que está pasando
con respeto.
Yo creo que lo va a dar.
Sí, yo eso espero.
Sí, pero tampoco tenía por qué dar la imagen que dio ayer. No era necesaria.
Yo creo que quizás había grupos parlamentarios con unas expectativas distintas a las de la realidad. La realidad es que ahora mismo lo que está claro es el escenario internacional, y lo que todavía está claro es que queda por construir ese pilar común, que en Europa no se han tomado decisiones concretas, se ha tomado un espíritu y se ha consensuado una línea por la que seguir, pero tampoco puede trasladar Pedro Sánchez medidas muy concretas cuando todavía es una conversación en...
Pero se puede mostrar mucho más.
Es muy importante en un momento como este. En este momento yo creo que lo más importante es no ser impacientes, sino ser capaces de armar esos grandes pactos y de no sé si en 4 semanas es mucho o poco. Yo lo que creo es que es el ritmo que está tomando Europa para tomar decisiones que ojalá sean consolidadas en el tiempo.
Primero, no tienes limitado el número de comparecencias, por tanto, puedes hacer una comparecencia breve en la que tú plantees, señores, el escenario geopolítico ha cambiado, tenemos que hacer esto y vamos a trabajar la primera semana, dices, y volveré aquí a dar explicaciones cuando, o a explicar cómo.
Eso lo ha dado en las comparecencias que he hecho con el presidente de Finlandia y en muchas otras intervenciones que ha tenido.
Y segundo, la manera en la que ayer se relacionó con Feijóo no es propio de un líder de Estado que necesita para aprobarlo, porque presenta la dura realidad aritmética, es que necesita al Partido Popular para poder aprobar muchas medidas.
No, pues sí, porque ayer ya le dijeron el resto que no quieren saber nada. Bueno, de todas formas, esto no se va a votar en el Congreso, o sea que
depende de lo que sea. No lo sabemos. Entonces,
el Partido Popular tendrá que decidir cuál es su posición, no en base a determinadas.
Y el Partido Socialista, y aquí estamos hablando del Partido Socialista, tendrá su capacidad para tener la decisión que quiera, pero el presidente del Gobierno es el presidente de todos los españoles. Y creo que la postura en la que estuvo ayer no fue la adecuada desde el punto de vista de la diplomacia, de eso que estábamos hablando antes, y de la capacidad de llegar a acuerdos. No creo que tuviera el mejor de la mejor de las disposiciones, en concreto con Feijóo. Y luego, porque si después de año y medio no se habían visto, bueno, pues aunque la conversación esté acotada a lo que significaba una reunión para hablar del pacto de defensa, mostrar un poco más de cordialidad y mostrar un acercamiento
es imposible, que no hubiera perjudicado a nadie. Entre los dos ahora mismo, eso me da a mí la sensación.
Es imposible con un presidente del Partido Popular que está todos los días pidiendo su dimisión.
No es fácil.
Y cuando ahí mantiene a Amazon.
Bueno, hoy ya no nos da tiempo, pero hoy ya la frase ya no es la reconstrucción, ya es lo que diga la juez. O sea, el PP va poco a poco soltando amarras.
Bueno, bastante poco a poco.
De manera paulatina. En fin, María José de Vega, María Caso, muchas gracias a las dos.
Cuidaros. Buenas noches, gracias.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.